Chile presenta Gente al Día. Gente al Día. Noticias, actualidad y entrevistas. Todo en Gente al Día. Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Frecia Soltoff y Alejandra Becerra. Este espacio es presentado por Chocolates Bozzo, tradición desde 1905, y restaurante Las Lanzas, un lugar de encuentro.
¿Cómo están? Bienvenidos a Gente al Día. Hoy, día martes 13 de junio, comenzamos una nueva edición hasta las 2 de la tarde. Les vamos a estar acompañando junto a Alejandra Becerra con noticias, con novedades, con recuerdos también, ¿por qué no? Y con novedades, Ale, que tienen que ver con el clima y cómo se nos viene no solamente aquí en la zona centro, sino también en la zona costera de nuestro país, en distintas partes del territorio nacional. ¿Cómo estás?
Hola, Frecia, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Martes 13, ¿ah? No te cases ni te embarques.
No lo he intentado, por lo menos este martes 13. Embarcarme, digo yo.
Hoy día amaneció bastante frío esta mañana. De hecho, tenemos en Santiago una temperatura muy, 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 muy bajita que no supera los...
No, y no va a subir tampoco.
Sí, no va a subir.
O sea, porque más allá de lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile, de la temperatura baja, que comenzó muy baja con la temperatura, bueno, comparándola no, con otros días no era tan baja, de 6, 5 grados por ahí, ¿no?
Claro, pero ahora estamos con 8,7. 8,7 grados, nublado y neblina.
O sea, de cuando se registró la mínima han subido solamente 2 grados de temperatura.
Y se espera máximo una máxima de 13 grados y una humedad tenemos del 84%, ¿ah? Una humedad bastante alta. Pero, exacto, tú lo adelantabas, un nuevo sistema frontal afecta o va a afectar a gran parte del país a partir de este miércoles.
Desde la región de O'Higgins hasta la región de Los Lagos y que podría registrar incluso precipitaciones muy intensas en periodos menores o de 24 horas, por lo menos un día y una noche se contabiliza que podría estar afectando también este sistema frontal en la zona centro-sur.
Exacto, la lluvia comenzará el jueves en la zona centro-sur y disminuirá a partir del viernes, mientras que desde los ríos hacia el sur será desde el miércoles y hasta el jueves. ¿Qué se espera para nuestra zona central, específicamente en la región metropolitana? Se pronostican precipitaciones de intensidad normal a moderada durante este jueves y viernes. Este sistema frontal afectará a las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana. Irán acompañadas de viento de intensidad normal a moderada. En Santiago, las precipitaciones comenzarán en la tarde-noche del jueves.
Ya, con frío.
Con frío. Y el viernes presentará su punto más intenso, así que prepárese porque el viernes tendremos harta lluvia acá en Santiago.
Claro,
comenzarán a descender a partir del sábado por la mañana.
Exacto, con 1.200, se habla de unos 1.200 metros aproximadamente este sábado, por lo que disminuirían los riesgos de aluviones, me refiero a la isoterma. Recuerden ustedes que cuando llovió hace ya un par de meses y se produjeron estos aluviones era precisamente porque había altas temperaturas. Bueno, ahora según ha confirmado Meteorología, el total de este evento frío traerá un total de 20 a 40 milímetros de aguas de 3 días que duraría este sistema frontal y la isoterma cero descendería a 1.200 metros porque es lo que les mencionábamos que podría con eso disminuir los riesgos de aluviones. El jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, el teniente primero Felipe Rifo, anunció además que ya se emitió un nuevo aviso de marejadas. El número 25 es lo que va de este año, que comprende desde el Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el archipiélago de Juan Fernández.
Claro, este evento se dará a contar de este miércoles hasta el próximo lunes, ¿eh? O sea, hasta el próximo lunes vamos a tener marejadas. Este fenómeno traerá olas de hasta 5 metros y cuyo periodo más activo se espera que sea entre este jueves y sábado, lo que estará asociado al fuerte viento norte que generará el sistema frontal en el área oceánica. Así que para quienes viajan a la costa durante este fin de semana, tener cuidado porque se esperan estas marejadas con olas que podrían llegar hasta los 5 metros.
Exacto, vamos a estar muy pendientes de lo que se viene y lo que les mencionábamos. La Dirección Meteorológica de Chile ya está actualizando la temperatura, 8 grados y no está muy lejos de la mínima registrada. No debiese subir un poquito más, solo a 12 grados, por eso se vienen los recuerdos de estas semanas frías que se registraron sobre todo en el mes de mayo.
Y continuamos con el análisis de el pasado, la vida y el futuro de Raúl Escobar, o más conocido como el comandante Emilio, quien sería el autor material y también intelectual del asesinato del senador UDI Jaime Guzmán. Ayer le hizo una confesión Emilio a su abogado, dice: no tengo ningún temor de ir a Chile. Recordemos que él fue detenido el pasado viernes en México y él se lo estaba investigando por el secuestro de una ciudadana francesa. Él tenía en México una identidad, otra identidad, o sea, nos hacía llamar Raúl Escobar. Y sin embargo, quedó al descubierto cuando la policía se dio cuenta de la forma como él hablaba y ahí se percataron que era un chileno.
Exacto, de hecho, es bien curioso porque hoy en la tercera aparece como el titular que dice, o el frentista le habría dicho a su abogado: ¿qué quieres que te diga? Tengo un pasado. Porque en toda la historia que aparece y uno empieza a enterarse de nuevos antecedentes de secuestro, por ejemplo, en los últimos 8 años, o 8 secuestros en los últimos 10 años, ahí en México. Entonces, la filosofía de este exfrentista era muy parecido, o se empezó a mimetizar muy bien, si se pudiese decir de alguna manera, con la realidad que pasa en México. Entonces, él, claro, venía con un pasado ya, en que desconocía este abogado, que lo conoció hace varios años, incluso lo había conocido en el sector en el que vivían.
Sí, y jugaban a la pelota.
Era muy deportista. Y claro, ayer empezamos a conocer eso, que él practicaba yoga, corría, parece que tenía una vida bien deportiva.
Y decía a los vecinos que era una persona muy amable.
Sí.
Y que se dedicaba a los bienes raíces.
Exactamente. Entonces, bueno, se empiezan a conocer detalles de eso, pero ahora ya por parte de su mismo abogado, quien tenía antecedentes de lo que se le acusaba allá en México, pero empezó a desconocer, o sea, y desconocía hasta que, según el relato que aparece hoy en la prensa, empezó casi que a googlear en el pasado de Raúl Escobar, hasta que efectivamente él le confirma que tenía su pasado, y la frase es bien llamativa: ¿qué quieres que te diga? Tengo un pasado. Y ahí se empezó a enterar también que él había huido del país después del asesinato de Jaime Guzmán.
Claro. Él utilizaba el nombre de Ramón Alberto Guerra Valencia. Esa era la falsa identidad de Raúl Escobar en México. Como se lo decía, durante 10 años caminó por las calles del sector sin que nadie sospechara que era uno de los hombres más buscados por Interpol y también por la PDI, justamente por el asesinato del senador Jaime Guzmán. Pero a él también se le atribuyen otros hechos, como el secuestro de Christian Edwards acá en Chile, y en Brasil el secuestro de Washington Oliveto. Es parte de las acusaciones que se le hacen a Raúl Escobar, o más conocido como el comandante Emilio. Además, él está en este minuto detenido en el Centro de Readaptación Social de Valle de Santiago, en el estado de Guanajuato, en México, y con orden de captura internacional. Carroza, el ministro que investiga esta situación, el ministro Mario Carroza, ingresó hasta la Corte Suprema la petición formal de extradición de Raúl Escobar en un documento de 4 páginas. El juez señaló que por los antecedentes del proceso y la comunicación despachada desde la Oficina Central Nacional de Interpol de la PDI, se encuentra este detenido entonces en este centro de adaptación. Ahora, él explicó que esta petición de extradición es solamente por el secuestro de Jaime Guzmán Errázuri y no por las otras situaciones que a él se lo estaría vinculando.
Bueno, viajaba hoy Jacqueline Van Rysselberghe, sí, la presidenta de la UDI, precisamente para apurar este proceso, que sabemos que va a depender también de la justicia mexicana. Eso en torno a este ex-frentista, Raúl Escobar, donde sabemos empiezan a surgir más antecedentes, no solamente de su vida en México, sino también de las acciones legales.
El ministro Carroza también durante esta jornada iba a interrogar a su mujer, o sea, a su pareja, digamos,
claro,
que fue detenida acá en Chile.
Y que ya había sido interrogada, ¿te acuerdas? El fin de semana, una vez que fue detenida en la región de Los Lagos.
Hoy hay dos datitos bien curiosos, ¿eh? Cuando se la detuvo, le llamó mucho la atención a la policía que traía mucho dinero en efectivo. No se dijo cuánto, pero era mucho dinero en efectivo y traía 2 cuadernos, que está a manos en este minuto de la PDI investigando qué es lo que trae esos cuadernos. ¿Qué antecedentes
tiene?
¿Cuadernos
escritos?
Sí, cuadernos escritos.
No nuevos. Oye, y ella, bueno, además ellos estaban separados ya hace varios años. Entonces, bueno, se habla un poco de después de separados, el tema de ser leal o la lealtad de los compañeros parece que había desaparecido de alguna manera, porque ella llega a Chile y dice que precisamente vino a
entregarse.
A entregarse. Mm. Entonces, bueno, también al parecer empieza a entregar algo de información de su expareja. Hace unos 4 años ya se habían cesado su relación. En torno a los rompepaga o cómo está funcionando este lema que lo hizo conocido a Felipe Alessandri cuando era candidato a la alcaldía de Santiago, y bueno, lo tenés que estar aplicando durante estas semanas en que se han aplicado estas medidas, inédita para muchos, que apunta a que los padres de los alumnos asuman el costo económico de los daños que se registren durante las ocupaciones. ¿Por qué? Porque él lo había anunciado, rompepaga o liceo tomado, liceo desalojado, a lo que los mismos alumnos dicen, el liceo desalojado, liceo retomado, y así es un cuento de nunca acabar. El tema es que siguen tomando algunos municipios, algunos liceos de Santiago, municipalizados.
Sí, se van sumando cada vez más.
Y el municipio, de hecho, ya presentó la primera demanda contra los padres por las tomas.
Por el rompepaga, exactamente. La primera demanda se presentó en contra de los padres del Liceo Teresa Prat de Zarratea, o más conocido como el Liceo 7, pero de Santiago, no hay que confundir, no es el de Providencia.
Sí.
Liceo 7 de Santiago, ubicado ahí en General Gana.
Exacto, está afectando principalmente a los apoderados de este colegio. Hasta ayer había 4 establecimientos tomados en Santiago bajo la ocupación. 2 de ellos fueron retomados durante el día, porque les decía, hay además varios carteles de los mismos alumnos en que se señala en que liceos desalojados y liceos tomados. ¿Por qué se están ahora movilizando los alumnos? Eso es lo que queda.
Lo hemos conversado, sí. Lo hemos cuestionado, porque la verdad es que lo decíamos. Ellos apelan a consignas más bien generales. Señalan que no se ha cumplido con el hecho de garantizar a los alumnos educación de calidad, no se ha terminado con el lucro, que son temas que se vienen debatiendo durante muchos años y que ahora nuevamente toman fuerza, independiente de los proyectos que ha enviado el gobierno al Parlamento. Hay que considerar que le quedan meses de gobierno a la presidenta Michelle Bachelet, y nuevamente entonces los estudiantes están alzando la voz exigiendo calidad, educación de calidad.
Oye, y durante la madrugada de ayer, el Liceo Confederación Suiza, que estaba tomado, fue desalojado por carabineros. ¿Qué se encontró? Bueno, de acuerdo al director, Juan Antonio Abarca, hubo 16 detenidos, 7 son mayores de edad, así que el rompepaga ahí corre por los propios alumnos. Y se había hecho ya un catastro de padres que estaban conformes con esta medida, y fíjate que el 90% sí lo está. Se hizo un catastro y ya estamos en la evaluación final, decía el director, a propósito de lo que habían encontrado. Por ejemplo, en la sala de música hubo robo de implementos, rayados y destrozos en el patio. Una guitarra eléctrica, un amplificador de guitarra, también un bajo, 2 micrófonos serían los elementos sustraídos desde la música de Confederación Suiza. Y eso es lo que, claro, llama la atención y molesta, porque la ministra decía hace algunos días, uno es tomártelo, lo otro es dañarlo.
Destruirlo, claro.
Destruirlo, y no, claro. Así que bueno, eso en torno a materia educacional o extra educacional.
Y en otra materia política, ayer conversábamos que las relaciones al interior de la nueva mayoría estaban en su punto de tensión máxima, especialmente la Democracia Cristiana con el resto de partidos del bloque oficialista. ¿Por qué? Luego que la candidata presidencial y presidenta de la Democracia Cristiana, Carolina Goit, acusara a Alejandro Guillé de ser una candidatura que se estaba izquierdizando, y de apelar a su encargada de comunicaciones, la diputada Carol Cariola, como esta chica comunista. La verdad es que sus declaraciones generaron roncha al interior de la nueva mayoría. Es más, había programado a eso de las 13 horas una reunión de coordinación entre los presidentes de partido y secretarios generales en la sede de la Democracia Cristiana, la que se suspendió a propósito de esta situación. El presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, acusó a Carolina Goic de discriminadora, excluyente, y la verdad es que se generó una tensión. Hoy Se puso paño frío esta situación luego de un sorpresivo y distendido breve encuentro entre Carolina Goic y Carol Cariola en un consorcio radial. Ambas estaban invitadas a una radio concierto, otra a Radio Rock and Pop.
Sí, en Iberoamericana. Ellas se encontraron ahí en el cuarto piso, claro, cuando una salía y la otra entraba.
¿Pasó
y
lo mismo la otra vez con Piñera y Lagos?
Vi el video. Lo mismo, pero fue en otro consorcio radial.
Ah, ya.
Ya. Sí, parece que era de la radio Duna. Bueno, el tema es que ahora se encuentra Carol Cariola. También, no sé si las dos iban vestidas de rojo, porque yo de hecho había visto el video, lo había retuiteado, porque me llamó mucho la atención que hubo un abrazo casi que efusivo y habían superado cualquier diferencia. Pero, bueno, sabemos que ahí detrás de estas palabras y de la frase, en esta chica comunista, bueno, decía que en Punta Arenas, de donde ella es oriunda, se utilizaba mucho, pero
esta chica,
pero sí, tenía un,
es que está como sensible el ambiente político.
No, pero tiene un dejo despectivo. Sí, por esta chica comunista, porque es como decir esta cabra chica, por una parte, porque hubiera dicho, era despectivo, porque es una parlamentaria, es una diputada, por muy joven que sea, tiene un cargo político también. Pero bueno, se encontraron, se dieron un abrazo, dijeron que cualquier...
Se rieron, se abrazaron, dijeron que no tenían ningún problema ambas, que nunca hubo conflicto, descartando cualquier tensión. Ambas también se refirieron a esta situación interna. Carolina Goic sostuvo que hubo una sobrereacción efectivamente desde los partidos y la diputada enfatizó que juntos son mayoría. Y que el adversario está al frente, no en la nueva mayoría. El adversario es Sebastián Piñera.
Bien, comenzamos con Gente al Día.
Pasó un día.
Escuchamos a Steve Ray Vaughan y Double Trouble, que lanzan un día como hoy, pero en 1983, su álbum debut, Texas Flute. El disco de Steve Ray y Vaughan y Double Trouble se puso a la venta el 13 de junio de 1983 y no tardó en estar en todas las radios y en las estanterías de muchos aficionados. Fue a mediados de los 70 cuando creció Triple Threat con una vocalista, Luann Barton, que acababa de dejar el grupo en el año 78. Bueno, pasaron de cuarteto a trío y ahí lo rebautizaron como Stevie Ray Vaughan y Double Trouble, que hicieron ahí una combinación de nombres. Tardaron solo 5 años en llamar la atención de las discográficas y fue de nuevo el productor John Hammond quien los fichó para grabar este Texas Flute. Do I stress you out? My sweater is on backwards and inside out, and you say hi. Y un día como hoy, Alanis Morissette, esto en el año 1995, publica su tercer álbum de estudio, Un Día Como Hoy. ¿Cómo se llamaba? Edita Jagged Little Pill, que publica, tú lo decías, este tercer álbum de estudio tal como hoy, pero con el que conquistó el mercado internacional, un álbum que además marcó un cambio en el estilo musical y gracias a ello logró varios premios, entre ellos 4 Grammy, el premio Billboard y a la mejor artista del año.
Claro, discos platino en varios países y el disco de diamante por haber superado los 10 millones de copias en Estados Unidos, Alanis Morissette. Entonces, en 1995, un día como hoy, lanza su tercer álbum. Y ahí está la reina del pop.
Claro, Madonna. Que en el año 2002, un día como hoy, un 13 de junio, lanza su nueva página web.
www.madonna.com.
Claro, ella puso en marcha este recuperado dominio con un incalculable y completo sitio, que era el que tú mencionabas. www.madonna.com.
Claro, este contenía noticias, galerías de fotos, videoclips enteros, canciones, salvapantallas, etcétera. Desde la página de bienvenida de Madonna, el espectacular nuevo espacio web se adapta a la conexión del internauta de esta reina del pop. Y eso nada fue, menos que Madonna, por supuesto.
Y eso fue el 13 de junio del año 2002.
Tendencias al día.
12 horas con 20 minutos, seguimos avanzando en Gente al Día, porque siempre recordamos un poco entre efemérides, Ale, y también en tendencias, porque, claro, tenemos varios temas que siempre nos llaman la atención, porque esa es la idea. Por ejemplo, el Día Mundial del Donante de Sangre se conmemora o se celebra, se recuerda mañana. Y por eso vamos a conversar a esta hora con Marion Williamson. Ella es tecnóloga médica del Banco de Sangre de Clínica Las Condes para dar importancia a esta jornada y ver qué es lo que hay que puntualizar, justamente aprovechando que es el Día Mundial del Donante de Sangre. ¿Cómo estás, Marion? Buenos días. Buenas tardes.
Hola, sí, buenas tardes.
Bueno, Marion, decíamos eso, cuando se celebra algún día mundial, es también para ver la importancia de este, ¿verdad? Aquí, ¿qué tendríamos que rescatar en el Día Mundial del Donante de Sangre?
Bueno, la verdad es que en Chile las cifras de donación de sangre son bastante bajitas. Y nosotros lo que queremos lograr es que aumente el número de donantes voluntarios de sangre, que en el fondo son personas que van a donar sangre a los bancos y que no tienen mayor interés por obtener un beneficio por la donación, ¿ya? Y son donantes que, como te digo, no obtienen ningún beneficio y su sangre se considera mucho más segura que los donantes de reposición, que son los donantes en el fondo que se le pide a los pacientes que devuelvan por la sangre ocupada por algún procedimiento.
Marion, a propósito de la donación de sangre, existen varios mitos. Me gustaría que aclarara qué efectos en la salud de las personas puede provocar el donar sangre y cada cuánto tiempo yo puedo donar sangre.
Mira, la verdad, más que problema de salud para la persona que dona, es el beneficio de donar sangre, porque así nosotros vamos renovando los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen un periodo de vida, y luego de ese periodo de vida, que son determinados días, el glóbulo rojo muere. Y la idea es ir renovando constantemente el glóbulo rojo para tener glóbulos rojos más elásticos y en el fondo con todas sus capacidades al 100%.
Perfecto. Para uno como donante, sí, entonces no hay ningún problema.
No hay ningún problema de salud, todo lo contrario. Y lo que sí puede suceder durante la donación, ¿qué pasa? Que las personas cuando van a donar sangre siempre presentan un grado de nerviosismo y eso mismo tiende a que la persona se pueda fatigar luego de la donación o que se sienta un poquito mareada o incluso puede llegar a los desmayos, pero siempre está un equipo médico al lado de la persona que está donando para evitar que eso suceda.
Ya, pero eso ahora, tiene que ver,
es un porcentaje muy bajito.
Y tiene que ver con algo más psicológico, ¿no? Porque no es que yo dé sangre y me baje la presión y que me voy a... No, es más el susto de la aguja, de, no sé, de ver la sangre, a veces eso puede pasar.
Es absolutamente mental. Es porque alguna vez a lo mejor alguna persona tuvo un problema con algún procedimiento médico y quedó como con un trauma psicológico. Ya. Y lo asocian después a la aguja, a la sangre, etcétera.
Ahora, cuando uno tuvo alguna enfermedad, en ese caso no puedes dar, por ejemplo, hepatitis. ¿Eso es cierto? ¿Es un mito? ¿Un tipo de hepatitis? ¿Cuántos años tendrían que haber pasado?
Mira, qué bueno que me preguntaste lo de la hepatitis, porque yo creo que hay un gran porcentaje de la población que cuando pequeño les dio hepatitis. Los donantes pueden dar sangre mientras que la hepatitis haya sido antes de los 12 años.
Ya,
y eso es principalmente porque la hepatitis que se adquiere cuando uno es pequeño proviene de contaminación alimenticia, en el fondo contacto con manos contaminadas, alimentos contaminados, con heces fecales.
Sí.
En el caso de después de los 12 años se asume que la persona puede haber tenido un inicio de actividad sexual y puede en el fondo atribuirse a que sea hepatitis B o hepatitis C, que es lo que no queremos, que la gente en el fondo se contagie luego de una transfusión sanguínea.
Ah, y eso es lo que queda siempre dando vueltas, digamos. O sea,
el cuerpo tiene una memoria inmunológica.
Ah, ya.
Entonces, puede estar muy sano en el fondo ya no tener la hepatitis activa, pero sí en tu organismo quedaron en el fondo esos anticuerpos circulantes.
Marión, te hago la pregunta ahora a la inversa. ¿Cuáles son los requisitos para donar sangre?
Los requisitos principalmente que la persona sea una persona sana,
¿ya?
Sin ningún tipo de enfermedad, que no venga a donar cuando esté resfriado, porque en el fondo el resfrío también es un virus que se transmite a personas que están con el sistema inmunológico debilitado, una persona que pese más de 50 kilos, que no esté en ayunas, porque mucha gente viene a donar y no viene sin desayuno, qué sé yo.
Ya.
Ha donado antes, el periodo de no poder donar es en hombres de 3 meses y en mujeres de 4 meses, y eso se tiene que respetar.
Ahora, por ejemplo, el tema de la comida, eso, de nuevo, ¿tiene que ver con algo más psicológico? Efectivamente, el cuerpo se debilita, tiene que ir fuerte y...
Sí.
Ah, ya.
Lo que pasa es que cuando uno dona sangre, la sangre está compuesta de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, una de las principales funciones es de transporte de oxígeno y hierro.
Ya.
Y en el fondo, cuando a ti te sacan 450 ml, que es lo que se dona en una donación de sangre, te sacan un porcentaje de transporte de oxígeno.
Ya.
Y te puedes fatigar, y si obviamente estás en ayuna, la fatiga puede ser aún más grande.
Ah, ya, pero eso...
Es principalmente por eso.
Es muy cierto. Lo otro es pura chiva para no ir a dar sangre cuando a uno le piden.
Exactamente.
Porque es hasta saludable. Si uno no da, por ejemplo, porque no, nomás. Tú decías que era bien saludable por el tema de los glóbulos rojos. Si yo no doy sangre, tampoco es que no sea saludable, ¿no?
No, que no sea saludable. Pero siempre es bueno, en el fondo, un recambio sanguíneo para que la médula ósea, que es donde en el fondo se producen los glóbulos rojos, esté más activa y en el fondo esté renovando constantemente. Eso es nomás.
Puro beneficio.
Puro beneficio. Yo encontré eso puro y beneficio. Bueno, así es bueno también recordar este Día Mundial del Donante de Sangre. Que, sí. Bueno, queremos agradecerle a Marión por haber estado con nosotros durante esta nuestro programa y acompañarla también, pues cuando ella estime necesario nomás, tecnóloga médica del Banco de Sangre de Clínica Las Condes, Marión Williamson, muchísimas gracias por habernos aclarado varios temas al respecto.
Muchas gracias a usted y lo esperamos acá en el Día del Donante para que vengan a aportar con su granito.
Exacto,
una
qué saludable.
Donación puede salvar incluso 3 vidas, así que se lo vamos a agradecer enormemente.
Importantísimo el dato, Marión. Muchísimas gracias, que estés muy bien.
De nada, hasta luego.
12,27, fíjate.
Vamos.
Que Chile está entre los 10 países con más exceso de peso del mundo.
Sí, esto da cuenta de una situación bastante compleja a nivel global, pero de que Chile esté entre los 10 países con más exceso de peso, eso ya nos da una luz de alarma. Ningún país en el mundo ha sido capaz de reducir sus niveles de obesidad y sobrepeso. Es más, en los últimos 25 años, al menos, en un tercio de los países, la obesidad ha crecido al doble. Así lo señala un estudio realizado en 195 países y publicado ayer por The New England Journal of Medicine y realizado también por el Instituto para la Métrica de Salud y Evaluación de la Universidad de Washington, la FAO, y financiado también por la Fundación Gates. El análisis muestra que en 2015, 107,7 millones de menores de 19 años y 603 adultos eran obesos en el planeta. Esto representa el 5% de los menores y el 12% de los adultos. Dentro de este panorama global, Chile no está mejor. Considerado solo la población de más de 20 años, el país ocupa el 10º lugar entre los países con más población con exceso de peso. O sea, cuando hablamos de exceso de peso, es sobrepeso y obesidad sumado. Y el 20º entre los más obesos del mundo. Ahora hay mucha causa frente a esta situación. Por ejemplo, Marcia Erazo, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, señala que la causa de la obesidad es múltiple y por lo mismo es extraordinariamente compleja abordarla y tener buenos resultados. Hasta ahora ha habido pequeñas experiencias exitosas, pero todas relacionadas como intervención comunitaria en los colegios, lugares de trabajo, más consumo de agua y acceso a áreas verdes. De hecho, en los colegios, en muchos colegios está prohibido el consumo de, por ejemplo, galletas, papas fritas y todo eso. Son han puesto y ha proliferado mucho esto de los
kioscos
saludables.
Sí, eso hace mucho tiempo, sí. Y lo que va motivando a los niños. De hecho, los niños ahora están muy relacionados y familiarizados con el tema de los etiquetados, buenos, malos, polémicos, ¿no? Bueno, tiene un efecto sobre todo los más chiquititos, que ven sellos y por último los alerta de estar haciendo una buena compra para alimentarse.
12 horas con 29 minutos.
Hora de revisar, sino de saludar a nuestros auspiciadores a esta hora de la tarde. Restaurante y Fuente de Soda Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa. Las Lanzas es un lugar de encuentro.
Y todo está permitido, pero sin excesos, ¿ah? Y hoy es un día sin culpa. Disfruta y endulza tu día con el amor de tu vida, con amigos, con la familia o simplemente solo, solo. Bozo Chocolates cuenta con una gran variedad de productos. Exquisitas calugas, alfajores, naranjitas, suaves malvas, entre otros productos más. Bozo, pruébalos, no te arrepentirás.
Spa Salud y Estética Sonia Fernández, el verdadero concepto de rejuvenecimiento facial para el hombre y la mujer de hoy. Visítala en La Concepción 65, oficina 302 Providencia, o en el Algarrobal de Chicureo, en Colina.
Porque la vida no gira en torno a una pelota de fútbol, sintoniza Los Deportes de Radio Universidad de Chile. Un espacio que da cabida a todos y cada uno de los deportes. De lunes a viernes de 14 a 15 horas, con la conducción del periodista Claudio Medrano. Los Deportes en el 102.5, la radio que piensa.
Ubicado a los pies de nuestro querido Cerro San Cristóbal, se encuentra Hotel Boutique Nativa.
En pleno corazón del barrio Bellavista, podrás disfrutar de una estadía en el centro cultural, gastronómico y bohemio de Santiago, en un hotel con ambientación única, preparado especialmente para ti.
Es el refugio urbano que te permite escapar de la ajetreada vida de la ciudad.
Hotel Nativa está ubicado en General Ekdal 151, Bella Vista.
Reservas www.hotelnativa.com. Teléfono 227324644. Reserva durante el mes de junio y podrás ganar un reloj Lotus del grupo Festina.
Nativa Hotel Boutique. Un encuentro puede ser casual, pero un momento es para toda la vida.
Hola, soy Mónica Sangüesa, periodista y coach, y quiero invitarte a que nos juntemos todos los miércoles a las 4 de la tarde en el nuevo programa Me Importas Tú, pensado en todas las mujeres que buscan ser protagonistas de un cambio.
Y un cambio integral. Soy Manuel Oviedo, peluquero con más de 20 años trabajando con la imagen de la mujer y creando los looks de las teleseries. Conozco el mundo femenino y tengo muchas ganas de compartir ideas.
Claro, porque también nos gusta saber cuál es la mirada masculina. Soy Paola de la Torre, periodista. Te acompañamos con lo último en tendencias, entrevistas, información útil y conversación entretenida sobre los temas que a ti, mujer, te interesan.
Recuerda, todos los miércoles a las 4 de la tarde, Me Importas Tú.
En la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Me Importas Tú.
Gente.
Oye, mira, estamos aquí en Gente al Día, chuchando, conociendo a la integrante, nueva integrante de una familia de los Díaz Viera.
¿Cómo estás, Marcelo Díaz?
Muy bien, muchas gracias.
Ex vocero de gobierno, ex diputado también con nosotros. Además tenemos, pero gratos recuerdos en Gente al Día, porque fuiste, Marcelo Díaz, el primer entrevistado que vino a los estudios de Radio
Universidad. Y el que nos dio la buena suerte. El empujón inicial.
Oye, Marcelo Díaz, bueno, empecemos por la chochería. Veíamos a Celeste, que no tiene todavía 3 meses.
Estamos felices. Ayer leía un reportaje que hablaba sobre la distinta condición de ser padre después de los 40.
¿Y
es verdad?
Sí.
Yo disfrutaba, bueno, yo tengo una hija de 18 que la disfruté mucho también.
Pero en otra época de tu vida.
En otra época de mi vida. Y ahora esto lo he disfrutado.
Es que las miradas son distintas, porque además que hay más experiencia.
Hay más experiencia, aunque yo parezco padre primerizo, porque he pasado mucho tiempo, 18 años, pero la he gozado, Celeste, exquisita.
Y, ¿qué edad tiene? Ay, no sabía cómo preguntar. ¿Qué edad tiene? ¿40 y...?
Yo tengo 46.
Es que no sabía si estaba lo cierto. Voy a decir, claro, porque hace 18 años era prácticamente un veinteañero.
Era un veinteañero,
entonces,
sí.
Entonces, las experiencias y las etapas además son muy distintos. ¿Qué cambia ahora? Porque yo también creo que los papás, cuando son papás más viejos, aunque eres joven todavía, pero respecto a los 20 y tanto... Me imagino que eres mucho más sobreprotector, a lo mejor.
Bueno, yo fui sobreprotector y soy sobreprotector con mi hija, la mayor, ¿ya? Y con Celeste también, ¿ya? Pero todavía está, no camina sola, así que no tiene posibilidad de dejarse. ¿Qué cambia? Yo creo que cambia que uno está como más reposado, tiene más conciencia de lo que es la vida.
Y ahora tienes más tiempo, Marcelo.
Mucho más tiempo, además, mucho más tiempo del que tuve yo cuando nació mi hija, porque yo vivía en España, trabajaba en un organismo internacional y viajaba mucho. Entonces estaba a la mitad del yo vivía en Madrid, estaba 3 días en Madrid y 4 días fuera de Madrid. Entonces tenía más interrupción en la frecuencia de mi contacto y mi encuentro con mi hija. Eso fue al principio. En cambio ahora no, porque ahora estoy casi sistemáticamente siempre con ella, la disfruto.
Pero es más relajado también, o sea, como que uno, el primer hijo es como que se te va a quebrar.
Sí, puede ser, ¿eh? Aunque yo creo que igual soy aprensivo.
Ahora sí. Le sacamos la foto. Sí, entonces. Y Millaray, ¿todo bien? Porque ella también tenía su hija, pero con menos espacio. Más
menos espacio, porque sí. Julieta tiene 8 años. Bien, feliz. No estamos los dos felices. Felices.
¿Y duermen bien?
Dormimos bastante bien. Hace un par de días Celeste nos sorprendió porque durmió desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana.
No, espectacular.
De corrido. Es una huevo increíble, se porta, increíble, sonríe todo el día, trata de hablar y así.
¿Y las hermanas mayores cómo están?
La hermana más grande no la conoce todavía.
No ha venido, porque vive en Francia,
pero viene ahora en agosto, en julio. Así que ahí la va a conocer, pero a ella le dice que le gustan las guaguas más grandes, como tienen 3 años. ¿No?
Espérate que la vea.
Claro. Y Julieta está fascinada. Ella dice que el mejor regalo de la vida que ha tenido
su muñeca. Hermanita, su muñequita, pues ya está más grande, ya.
8 años. Sí, por supuesto.
No, sí, pero completamente. Y Celeste la adora, porque se ríe con ella, le habla, o bueno, le emite sonido, la mira. Julieta le baila y goza.
Por lo que he visto en las fotos, se parece a la mamá, a Millaray.
Se parece a la mamá, pero la boca es mía.
Con tu rasgo, ya. ¿Y a cuál de las hermanas? ¿A Julieta un poquito más?
A Julieta más, sí. La otra vimos una foto de Milla, de guagua, y son iguales.
Son iguales, claro.
Pero la boca es mía.
Oye, y Marcelo, Celeste llegó en una etapa muy buena, porque estás prácticamente alejado de la política. Recordemos que Marcelo Díaz fue vocero de gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Y cuándo dejaste el gobierno?
En noviembre del año pasado.
Entonces ahora estaba de candidato a senador y bajó su candidatura. ¿Qué pasó, Marcelo Díaz?
Bueno, lo primero sí, he disfrutado, entre otras cosas, mucho más a mi hija, porque lo hemos conversado a veces. Si hubiese seguido siendo ministro, prácticamente
locura.
No la habría visto. Yo salía de mi casa a las 7 de la mañana y volvía a las 11 de la noche, 12 de la noche, así que la habría visto dormida. Mira, yo no es que bajara mi candidatura, lo que se bajaron fueron las primarias. Nosotros hemos concordado que el mecanismo para definir a nuestro candidato iba a ser una primaria abierta y ciudadana, o su efecto, toda vez que no inscribimos pacto parlamentario y por tanto no pudimos inscribir primaria legal, una consulta ciudadana, es decir, que no solamente fueran los militantes del Partido Socialista los que resolvieran nuestro candidato en la región de Aysén al Senado, sino que también convocando a los ciudadanos. Y aquello no ocurrió. La razón que se esgrimió es que había una dificultad para contar con un padrón en el que solo figuraran los militantes socialistas y los independientes. Yo no comparto ese argumento, no lo compartí, lo hice presente. Y señalé desde un comienzo que yo no tenía ninguna disponibilidad para ir a una elección interna. No es lo que yo había conversado en su momento con la presidenta del partido, cuando le anuncié mi decisión y lo conversé con ella, de salir del gabinete con ese propósito. Lo que hablamos fue primaria abierta y ciudadana. Y ese cambio de las reglas del juego a mí me pareció esencial, fundamental, y por tanto yo cumplí con lo que dije. Para eso conmigo simplemente no cuenten. Lo lamenté mucho, llevaba una buena cantidad de meses haciendo el esfuerzo de una pre-campaña, con compromisos importantes, entre otros el alcalde de Coyhaique, quien respaldó fuertemente mi candidatura, concejales de la región, dirigentes políticos y sociales, y yo creo que fue un desacierto, porque yo insisto que creo que más allá de quien ganara la elección primaria o la consulta ciudadana, el solo hecho de tenerla le daba un sustento, una legitimidad a nuestra candidatura que era importante para el desafío que venía.
Ahí te medías con Camilo Scalona, ¿no?
Exactamente. Pero yo creo que esto da cuenta de un fenómeno más grande, y es que, yo me acuerdo de lo planteado cuando discutimos y votamos, como diputado lo voté a favor de la ley de primaria, que mientras las primarias sigan siendo voluntarias, es decir, que los partidos resuelven dónde y cuándo se hacen, van a ser una excepción. Yo creo que hay poca voluntad de los partidos de hacer primaria. Bueno, sin ir más lejos.
Sí, pues. Ya había pasado en el partido.
Ya había pasado una vez y varias veces. De hecho, yo la otra vez también, hace 4 años también estuve disponible para primarias que no se hicieron. Entonces, he pensado mucho en lo que está ocurriendo en este momento en Argentina, donde además fui embajador. En este momento en Argentina se está iniciando el proceso para las PASO, que son las primarias abiertas. Simultáneas y obligatorias, por eso el acrónimo PASO. Todos los partidos están obligados a someter a primaria la definición del conjunto de sus candidaturas a cualquier cargo de elección popular. Y eso es lo que a mí me parece que es el óptimo. Y en Chile, como no son obligatorias, los partidos deciden. Y si tú te das cuenta y revisas para atrás o el presente, la regla general es que no hay primaria, y que por tanto decide centralmente el partido quién es el candidato o candidata, y la excepción es que hay primaria. Y yo creo que eso es una mala práctica.
¿Qué está pasando en la política chilena, crees tú, Marcelo Díaz, que se está repitiendo tanto en esto de evitar primaria o evitar debates, en fin? Algo, hay un fenómeno que tú lo has dicho, pero ¿dónde radica eso? ¿Es también un empoderamiento de la ciudadanía? ¿Es querer perder el poder? ¿Qué es?
Bueno, algo de eso puede haber, porque cuando tú decides hacer primaria, pierdes el control de la designación del candidato, lo sacas del universo partidario y lo trasladas a la ciudadanía, y por tanto no tienes control sobre esa variable, pero no ir a ese proceso es simplemente no darse cuenta que el mundo va hacia allá, que la política tiene que ir hacia allá si quiere recuperar algo de su prestigio, algo de su capacidad de convocatoria. Yo ni siquiera digo del afecto ciudadano, pero al menos del respeto ciudadano. Y esa transferencia de poder desde los aparatos partidarios a la ciudadanía es una tensión constante. Yo creo, y de ahí, por ejemplo, que siento que Guille hace bien, para pasarme a la presidencial, cuando reafirma su condición de independiente. Y lo digo siendo yo no solamente dirigente del Partido Socialista, sino que militante hace más de 30 años en el Partido Socialista, del año 86 que milito en el Partido Socialista, 31 años entonces. Porque yo creo que los partidos tenemos la obligación de hacer un proceso de reconversión, de reinvención, pero sobre todo de reconexión con los ciudadanos, y eso pasa por reconocerle al ciudadano que no es un espectador, sino que es un actor político. Que tiene el derecho de ser protagonista de las decisiones políticas. En distintos niveles. La presidenta convocó un proceso constituyente, entre otras cosas, porque ya no basta decir que vamos a una nueva constitución en democracia convocando un grupo de expertos, que es la fórmula tradicional, porque la voz ciudadana tiene que tener un lugar y tiene que tener un espacio. Y yo creo que hay una tensión entre la vieja política y la nueva política, entre aquellos que creen que hay que tener el control de las decisiones y aquellos que creen que la forma de reencauzar la política hacia el respeto ciudadano es por la vía de abrir las puertas y oxigenar la acción política, permitiendo que los ciudadanos, y especialmente los independientes, tengan opinión. Ese ha sido parte del discurso de Guillé. No ha sido fácil razonarse con un candidato que marca a veces esa distancia, porque sí, claro, uno siente que no vienen los partidos, pero yo creo que más allá del valor de la relación entre partidos y ciudadanos, que es importante, sin partidos políticos no estamos frente a una verdadera democracia, los partidos tienen todavía mucho trecho que avanzar para estar a la altura de lo que la ciudadanía se merece, ni siquiera pide, se merece.
Ahora, claro, la nueva mayoría no hicieron primarias, de hecho mañana comienzan las franjas. ¿Qué te parece todo este escenario que se ha generado al interior de la nueva mayoría, estas divisiones que hay? El tema con la democracia cristiana, qué sé yo, que se han ido agudizando con el correr de los días.
Bueno, en cierta forma expresión de la crisis política también, ¿no? La nueva mayoría ha sido una coalición llena de dificultades y llena de problemas y de a veces de falta de construcción de acuerdo y de entendimiento. Eso lo hemos vivido en el rol que le corresponde a la coalición en el soporte a la acción gubernamental. No siempre la coalición ha estado a la altura de lo que el gobierno y la presidenta requerían para llevar adelante su programa. Aún así, hemos ido avanzando sistemáticamente en el cumplimiento de esos compromisos. El que no haya primaria, y hay que decirlo con franqueza, es consecuencia de la decisión de la Democracia Cristiana de ir a primera vuelta. El resto de los partidos estábamos disponibles para primaria, y creo que es bueno decir estas cosas. Con eso no le resto legitimidad a la decisión de la Democracia Cristiana, pero es bueno, negro sobre blanco, decir que fue esa decisión la que gatilló que hoy día, creo que mañana empieza la franja electoral de cara a la primaria, nuestro mundo no esté presente ahí, si esté el Frente Amplio, si esté la derecha, lo que yo creo que es un costo para nosotros, es un costo no tener ese espacio, esa tribuna para poder trasladar nuestra propuesta.
Ahora, claro, ellos dicen que esto es responsabilidad del Partido Socialista de no haber apoyado la candidatura de Ricardo Lagos también.
Pero
es otro de los argumentos que se entregan.
Yo no estoy de acuerdo con eso, porque a pesar de que yo estuve con Lagos y apoyé y voté por Lagos en la definición del Partido Socialista, entre otras cosas porque tenía la convicción de que apoyar a Lagos significaba asegurar la primaria, cada partido tiene que hacerse responsable de sus propias decisiones. Sí. Nosotros nos hacemos responsables de haber proclamado a Guille y estamos trabajando firmemente en esa campaña. Y la Democracia tiene que hacerse responsable de haber proclamado a Carolina Goichi y de haber resuelto no ir a primaria. Ahora, como yo creo que eso es, aunque no hay nada imposible en la vida, ya un hecho consolidado, es decir, lo más probable, lo más altamente probable es que tengamos a Guiller y a Carolina Goich en la papeleta en primera vuelta. Lo que tenemos que asegurar es que este despliegue de las candidaturas, que ayer vimos un debate súper tóxico, que descalificaciones, que juicios peyorativos, interpretación sobre los juicios, frases de la candidata de la Democracia Cristiana, no vayan a contaminar de tal manera las relaciones entre un mundo que lleva 20 años, 25 años de entendimiento, el centro de la izquierda, que haga inviable lo que yo creo que es una posibilidad, y es que triunfemos en segunda vuelta. Yo creo que ese es el tema de fondo. Nosotros tenemos hoy día serias posibilidades de retener la conducción del gobierno si no hacemos las cosas de un modo tal que la convergencia entre el centro y la izquierda de cara a la segunda vuelta sea inviable.
Yo quiero detenerme, Marcelo Díaz. Hablamos con Marcelo Díaz, dirigente del Partido Socialista. Bueno, lo hemos estado conversando, también ex vocero de gobierno, ex diputado. Primero detenerme en algo personal y para luego seguir analizando la política, ¿no? Pero, ¿en qué proceso estás ahora? Cuando descartas una candidatura senatorial, que no es primera vez que pasa, en medio de todo este revoltoso escenario político, por lo menos de la nueva mayoría, en un periodo de reflexión muy guillerista, digamos, apoyando para seguir la continuidad de la administración Bachelet, pero como proyecto personal, político, de un político nacido y criado en la política.
Sí, estoy más bien en etapa de reflexión. La verdad es que he recibido algunas proposiciones para asumir alguna candidatura, particularmente a la Cámara de Diputados, quiero ser bien, bien franco, estoy analizándolo, pero no es algo que solo dependa de mí, porque como decía recién, quien resuelve es la dirección nacional del Partido Socialista y por tanto no basta que yo diga, bueno, mira, estoy, me parece interesante la propuesta, estoy disponible, sino que además requiere que el partido esté de acuerdo. Y por tanto yo diría que más bien estoy en una etapa de reflexión, de conversación, de escucha de algunas ideas. Por cierto, yo voy a seguir siendo parte de la política. Hace 4 años decidí voluntariamente no ir a la reelección en el distrito que representaba en la Cámara, que es el séptimo distrito, La Serena y Vicuña, Paihuana, Andacollo y Liguera. Me gusta mencionar siempre las 5 comunas. Y siempre hay más vía más allá del Parlamento. Yo no creo que uno tenga que estar
en... ¿Pero te gustaría volver?
A ver, yo había decidido ser candidato al Congreso, entre otras cosas porque creo, primero, que las reformas que impulsó la presidenta Bachelet, y hay una cosa que me caló bien... fuerte de la intervención de la presidenta en el último mensaje su cuenta pública, el 1 de junio, y es que este gobierno fue capaz de darle vuelta a la lógica con la que se construye el modelo de sociedad y el tipo de país que estamos llevando a cabo. Desde la lógica neoliberal, en la que cada uno se rasga con su propia uña, que sigue siendo la dominante, es decir, tú tienes acceso a miles de cosas en la medida en que tengas recursos para acceder a esas cosas. Algo de eso dice también Alejandro Guillé el domingo del Caupolicán, y eso es algo que a mí me entusiasma y me genera convicción en torno a su candidatura. Desde la lógica del neoliberalismo a la lógica de los derechos, es decir, tú tienes acceso a la educación gratuita y de calidad porque eres habitante de este país y porque reúnes ciertos requisitos. Tú debes tener acceso a una pensión digna porque has trabajado toda una vida y te lo mereces. Y el que tiene que asegurar el acceso en condiciones razonables, a estándares aceptables al nivel de desarrollo de Chile, a esos bienes públicos es el Estado. Eso es lo que está en juego. Y yo creo que quien mejor encarna la continuidad con esos de esos objetivos, de ese camino de transformación que inició la presidenta Bachelet, es Alejandro Guillé. Pero además creo que las encuestas nos dicen con claridad que si somos capaces de perseverar en el entendimiento entre el centro y la izquierda, y ojalá más allá, y cuando digo más allá me refiero al Frente Amplio, que probablemente no hay ninguna posibilidad, y cada uno va a marcar muy fuertemente su énfasis de aquí a primera vuelta, pero yo espero que en segunda vuelta nos podamos comprender, entender y evitar que por la división en nuestro mundo la derecha pueda volver al gobierno. Porque lo que vuelve al gobierno, si vuelve Piñera, no es la versión de Piñera hace 4 años atrás, que era un Piñera, una derecha media descafeinada, con un Piñera que quería más bien vestirse con una parte de ropajes de la nueva mayoría. Yo me acuerdo que él siempre recordaba sus vínculos con la Democracia Cristiana. No, este Piñera es un Piñera de matriz claramente conservadora, sí, mercantilista, conservador en todos los planos, que tiene una propuesta contrarreformista. Entonces, yo creo que eso es lo que está en juego. Y por eso es que digo, hay que tener mucho cuidado para que las relaciones entre el mundo del centro y el mundo de la izquierda no se irriten de modo tal que las posibilidades de reencontrarnos de cara a segunda vuelta, si es que las cosas no cambiaran de aquí al 21 de agosto, que es la fecha de inscripción de primera vuelta, de modo tal de jugarnos de verdad nuestras posibilidades de continuidad en el gobierno con aquel que gane esa primera vuelta. Yo creo que va a ser Alejandro Guillet, es lo que dice la encuesta. De ahí que creo que en particular el Partido Socialista, que siempre se ha asignado un cierto rol clave en el entendimiento con la Democracia Cristiana, tiene que ser especialmente cuidadoso.
¿Y qué crees tanto, en las encuestas? O no sé si crees tanto, pero por lo menos puedes verlo como un indicador quizá. ¿Qué pasa con Carolina Goic?
A ver, yo creo que ellos ven las encuestas del modo que las vemos nosotros, ¿no? Y la encuesta efectivamente, yo creo que ya dice algo que es muy cierto. Están ahí, es un elemento de análisis, uno puede tratar y debe tratar de dar las vueltas cuando son negativas. Por lo tanto, es muy legítimo que se planteen ese desafío, pero las deben analizar. Ahora, las conclusiones políticas que la Democracia Cristiana pueda eventualmente sacar de la lectura de las encuestas, tenemos que dejar que la hagan solos. Un flaco favor le haríamos a la causa del reencuentro en segunda vuelta si le decimos hoy día a la DC que tome decisiones que a lo mejor no quiere tomar. Por eso es que digo yo que el resto de los partidos de la nueva mayoría que estamos detrás de Guillet tenemos que ser muy cuidadosos de que una campaña presidencial que, insisto, se funda sobre la base de la diferenciación no vaya a ser de tal naturaleza que la posibilidad de un rápido reencuentro después de primera vuelta se haga más complejo o prácticamente imposible, porque ahora, solo eso podría permitir el triunfo de Piñera. Si uno mira las mismas encuestas que dicen, claro, que Piñera encabeza cualquiera de las encuestas que hemos visto, pero segunda vuelta el escenario está completamente abierto y Chile, y yo creo que ese es un punto, y yo sé que esta radio siempre se conversa de manera más profunda, yo he escuchado varios programas. Chile es social, cultural, política y electoralmente de matriz centro izquierda. Este es un país más progresista que lo que la derecha nos quiere mostrar. Ese mundo es mayoría en Chile. Y lo razonable es que ese mundo que es mayoría y que se expresa hoy día en 3 fuerzas políticas, la Democracia Cristiana, en la nueva mayoría o el resto de la nueva mayoría y también el Frente Amplio, que ese mundo que es mayoría gobierne Chile. Y para que aquello ocurra, el cómo hagamos las cosas de aquí a la primera vuelta y la facilidad que tengamos de converger en segunda vuelta es vital.
Claro, y ustedes esperarían que la Democracia Cristiana se sume al
proyecto guillerista.
Claro, a quien gane, digamos, en la primera vuelta, a quien pasa a segunda vuelta.
O sea, lo razonable es pensar que va a haber una negociación en segunda, entre la primera y la segunda vuelta para que haya convergencia programática. Y eso significa un diálogo con concesiones, eso es evidente. Fíjate que el otro día yo escuchaba a Beatriz Sánchez, quien tengo una muy buena opinión, decir en un programa de televisión, luego de marcar muchas diferencias con la presidenta Bachelet y con el gobierno, sí, decía que ella quería continuar con la gratuidad hasta el 100%. O sea, de acuerdo con la gratuidad universal. Primera coincidencia con el gobierno y con la presidenta Bachelet. Segundo, decía, y tengo claro que eso no se hace en breve plazo, sino que hay que hacerlo de acuerdo a las condiciones que el país permita. Entonces, ¿cuál es la diferencia que tenemos en materia de gratuidad? Parece que ninguna, porque es lo que hemos venido diciendo, lo que ha dicho permanentemente el gobierno. ¿Qué fue lo que dijo la presidenta? Vamos a avanzar antes del término del mandato al 60%. Es decir, vamos a seguir en la perspectiva de la gratuidad de la educación superior y vamos a llegar al 100% en la medida en que el país vaya teniendo condiciones para hacerlo, más temprano que tarde.
Piñera dice que nunca van a estar los recursos para financiar
educación. No están ahora y no van a estar más adelante.
Pero eso es una excusa. Piñera lo que quiere decir es que a él lo que le gusta es el modelo de mercado de la educación. porque lo que quiere hacer es congelar la gratuidad. Claro, ¿por qué la quiere congelar? Porque si se la quita va a tener una revolución estudiantil, social y familiar en la calle. No puede quitar un derecho adquirido de tanto impacto social, familiar, humano. Pero lo que dice es que de ahí para adelante la congela. ¿Y a qué volvemos? A las becas y a los créditos. ¿Y qué es eso? Primero, es el mercado del lucro. ¿De qué han vivido?
Volver a endeudarse,
pero además seguir en el financiamiento de la educación privada, particularmente de las universidades privadas, a través del mecanismo de las becas. Entonces, es perpetuar un modelo economicista de la educación superior. Y el resto de nosotros, por lo menos quienes están detrás de Guillé y el Frente Amplio, parece que sobre eso tenemos una coincidencia más sustantiva. Y es que estos dos mundos anhelamos y aspiramos a la gratuidad universal y estamos de acuerdo en que eso no puede ser de un día para otro, sino que tenemos que ir avanzando gradualmente. Entonces, si te das cuenta, más allá de las declaraciones, hay coincidencias sustantivas. En materia de reforma laboral, que ya está en plena marcha, entiendo que hoy día Piñera se juntaba con su equipo laboral. ¿Para qué? ¿Para profundizar la reforma laboral o para desmontar la reforma laboral? Probablemente lo que va a querer hacer, y no tengo ninguna tapujo en tratar de adivinar, va a ser regulemos a los grupos negociadores, que ha sido el verdadero cáncer del fortalecimiento de las organizaciones sindicales, de los sindicatos. Probablemente con el Frente Amplio tenemos mucha más conciencia de la necesidad de fortalecer los sindicatos, de entregar herramientas de huelga efectiva, de no reemplazo en huelga, es decir, probablemente el juicio es que la reforma laboral está al debe. Pero que es el camino correcto. Y así en muchas otras materias. Y yo creo que con la democracia cristiana también hay coincidencia. Hay un fetiche que se hizo del tema de la gradualidad. Yo aquí siempre tuve una diferencia con mi amigo Jorge Burgo, porque él hablaba que la gradualidad era como un rasgo, que era un principio. No, la gradualidad es una herramienta para saber a qué ritmo vas a avanzar en distintos temas. La gradualidad ha sido un sello de las políticas públicas del último cuarto de siglo en Chile. Desde la reforma procesal penal, por ejemplo, que se implementó gradualmente en varios gobiernos, hasta la propia descentralización o elección de los gobernadores regionales, que también va asociado a una cierta gradualidad. Entonces, yo creo que a veces se constituyen fantasmas que parecieran plantear diferencias insalvables entre un mundo que tiene una conciencia sustantiva, y es que aspiramos a un Chile más justo, donde el Estado juegue un rol. ¿Un rol en qué sentido? En el aseguramiento de derechos a los que tenemos que tener todos acceso, los que habitamos en esta tierra. Y ojo que digo habitamos, esto lo he dicho ahora estos días, porque no digo que los derechos los tenemos que tener solo porque somos chilenos, a propósito del tema del fenómeno de la migración. Quienes habitamos en Chile tenemos que tener un cierto estándar y un cierto acceso garantizado a ciertos bienes públicos. ¿A cuáles y en qué condiciones? A aquellos que el desarrollo de Chile está en condiciones de entregarnos hoy día.
Marcelo, para ir cerrando y que nos quede claro, este proceso todavía de evaluación, no es que esté cerrado a una candidatura a la Cámara Baja. ¿Va a depender de qué?
O sea, depende de muchas cosas, de conversaciones, depende de la voluntad del partido también, para decir las cosas con franqueza, no son solamente decisiones mías. Pero bueno, son tiempos breves, así que estamos justo
depende
en esta reflexión.
Depende de la encuesta.
No, mira, la primera vez que hice una campaña, la encuesta era muy negativa. De hecho, me habían bautizado como el margen de error. Y gané. Las campañas son, por eso te digo que uno tiene el derecho de pensar que puede dar vuelta a las encuestas. Lo que pasa es que tiene que mirarlas con los pies bien puestos sobre la tierra.
¿Pero dónde está mirando? ¿Para el norte o para el sur?
No, estoy mirando...
¿O al centro?
Estoy mirando los ojos de mi hija. Que son
Y ahí no tengo que candidatear.
Tengo que hacer...
Norte, sur o centro,
exacto. No, estoy en la... Estamos reflexionando.
Ay,
estamos
que está confundido, Marcelo.
Estamos reflexionando.
Bueno, ahora sí, ya para cerrar esta frase de Carolina Goic, para con o para contra, de Carol Cariola, de esta chica comunista, ¿tiene un dejo de marcar diferencia, de ningunear, dicen algunos en buen chileno, o lo otro es... se me salió fue a propósito.
Yo la leí. No la escuché, entonces no conozco el tono.
Pero la lectura política.
La lectura política es desafortunada, pero yo me quedo con lo que dijo Carol Cariola. No se ofende, no va a ser de esto un tema. Yo creo que Guillé acertó medio a medio con la elección de su vocera. Medio a medio.
¿Por qué? Porque ahí va tomando también al público objetivo, a lo mejor de Frente Amplio.
No, porque yo creo que Carol Cariola representa la buena política. Viene del mundo social, dirigente estudiantil comprometida, ha sido una buena diputada, firme en sus convicciones, capaz de construir acuerdos, goza de respeto entre sus pares. Y representa también una cierta renovación, si es que la política requiere renovación. Renovación también significa dar paso a otros. Yo siento, a mí, yo incluso le mandé un mensaje ese día que la nombraron, felicitándole, deseándole toda la suerte del mundo. Yo creo que fue una acción tremendamente acertada y creo que va a ser una contribución también a refrescar no solamente la política desde su mundo, sino que también nuestras relaciones. Yo creo que ella demostró de que está hecho desde el momento en que, en vez de defenderse con la frase de Carolina Goic, la toma como lo que es y por el contrario ofrece la mano para el diálogo, porque es lo que necesitamos. Y es bueno más que sea comunista, porque ya está bueno de tanta tontera y tanto fantasma y tanto atavismo. El Partido Comunista, yo lo digo en mi condición de exministro, fue un excelente aliado del gobierno, por lo menos así lo viví yo los 20 meses que estuve en el gobierno. Sí, un tremendo partido, un gran partido.
Más leal que otros partidos.
Hubo lealtad en todos lados, Lo que yo viví al PC, a veces desde la disidencia o desde la diferencia, pero con franqueza. Y yo la verdad me saco el sombrero porque creo que Carol ha sido una enorme contribución en la Cámara de Diputados y a la política chilena.
Marcelo Díaz, muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias a ustedes.
¿Sabes qué hay detrás de la satisfacción de saborear un rico chocolate Bozzo? La experiencia de más de 100 años de pasión por el chocolate. Disfruta nuestros tradicionales bombones surtidos, chocolate sin azúcar, nuestra exquisita malva menta y los bombones 60 y 70% de cacao con un agradable y exquisito sabor al paladar. Bozzo Chocolates mantiene nuestra fina tradición desde 1905.
La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile invita a deleitarse con la Quinta Sinfonía de Mahler, una de las más bellas obras del siglo XX, dirigida por el titular de la Sinfónica, el destacado maestro Leonid Green. No faltes a esta maravillosa cita con la música el viernes 16 y sábado 17 de junio a las 19:40 horas en el Teatro Universidad de Chile, Metro Baquedano. Entradas en boletería o por sistema Dale Ticket. Más información en www.seacuchile.com.
Reumafix mejora la flexibilidad. Es un alimento apropiado para mantener la lozanía y espesor de los cartílagos ante el envejecimiento articular. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez.
¿Qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña y una carta que mezcla sabores españoles con la mejor comida chilena? Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio, restaurante y fuente de soda, Las Lanzas, un lugar de encuentro. Los mejores platos y su exquisita variedad de tragos lo encuentras en su local de calle Humberto Truco 25. Restaurante y fuente de soda Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa.
Diana Porras, la editora del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile, ya está con nosotros para actualizarnos con las informaciones de las últimas horas. ¿Cómo estás, Diana?
¿Cómo están? Buenas tardes. Martes 13 de junio de 2017, revisamos entonces los titulares. Diputado de la Democracia Cristiana, Víctor Torres, asegura que dichos de Carolina Goic representan a una minoría del partido. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el parlamentario de la Falange criticó la actitud beligerante, dijo, de la banderada presidencial, la que a su juicio no tiene sentido estratégico y va en una línea totalmente equivocada. Cámara de Diputados aprueba la creación de una comisión investigadora para aclarar posibles irregularidades al interior de Codelco. Luego de la revisión que realizó Contraloría, los parlamentarios buscarán indagar la adquisición de bienes y servicios durante los últimos 17 años, las millonarias indemnizaciones recibidas por ejecutivos y trabajadores, entre otros temas. La decisión fue tomada con 57 votos a favor y 3 abstenciones, razón por la que la instancia tendrá entonces 90 días de plazo finalmente para analizar la situación de la cuprífera estatal. Informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, advierte que no basta con crear empleo, también debe preocupar la calidad. Perspectivas de Empleo 2017 pone énfasis este documento en la posibilidad de negociar colectivamente y que ganar un mejor salario no tiene por qué debilitar la creación de trabajo. Mientras, encargados del área laboral de distintas candidaturas presidenciales dan a conocer sus propuestas dirigidas a resolver estas disyuntivas mencionadas por la OCDE. Negociación colectiva, flexibilidad laboral, capacitación y cambios en la dirección del trabajo son parte de las apuestas en esta materia. Ambientalistas buscan apoyo en la administradora de pensiones canadiense para poner fin a modelo privatizador de las aguas en Chile. El plan de pensión de maestros de Ontario de Canadá es una de las principales inversionistas en Sval, Esbío y Aguas del Valle. El representante del Movimiento por el Agua, Rodrigo Mundaca, explicó que en julio tendrán una reunión con los representantes de la entidad para discutir la situación de sequía que enfrenta Chile. Suspenden audiencia para revisar nulidad a la sentencia de caso Nabila Rifo. La Corte Suprema decidió postergarla para el 20 de junio. Su expareja, Mauricio Ortega, fue condenado a 26 años de cárcel por femicidio frustrado, violación de morada violenta y lesiones gravísimas. El aplazamiento se tomó debido a que uno de los jueces tenía permiso y no asistió al tribunal. Y si bien iba a ser reemplazado por uno suplente, la defensa del condenado no aceptó. Ante esta nueva instancia, en el caso, las integrantes de la Red Chilena contra la Violencia rechazaron lo que calificaron la revictimización de Nabila Rifo. Dirección Meteorológica de Chile emite alerta por precipitaciones y vientos de intensidad moderada fuerte desde la región de O'Higgins a la región de Los Lagos desde este miércoles y hasta el jueves. En tanto, para la zona central pronosticó precipitaciones de intensidad normal a moderada durante este jueves y viernes. Junaev lanza denominado laboratorio gastronómico. Mantener los ingredientes de las recetas, pero mejorarlas en sabor es la premisa de esta iniciativa, que es una de las medidas del plan contra la obesidad escolar. Su objetivo es mejorar la tasa de aceptabilidad de los menús que entrega a diario el programa de alimentación escolar a 1.800.000 estudiantes. En el exterior, en España, presidente del gobierno Mariano Rajoy enfrenta a moción de censura por corrupción en el Partido Popular. Moción que Unidos Podemos presentó contra Rajoy es la tercera que se discute en la reciente historia democrática en ese país. Hay una España en marcha que pide paso, que quiere echarlos y que quiere construir la alternativa, expresó la diputada Irene Montero al abrir el debate en el Congreso de España. Rajoy reprochó las palabras de la diputada, pero se refirió a las denuncias. En el PP, dijo, ha habido casos de corrupción, algunos muy graves y que todos juntos dan una imagen muy generalizada. Eso sí, califica la moción de censura de Podemos como una parodia y una farsa.
Muchas gracias, Diana.
Buenas tardes.
Bien, son las 13 horas con 7 minutos y ya nos decía Diana Porras de este sistema frontal que se va a registrar en las próximas horas en la zona centro-sur de nuestro país. De hecho, a esta hora, Ale Becerra, en nuestra capital hay 12 grados con 6 décimas, 70% es la humedad relativa en el aire y la temperatura máxima efectivamente debiese ser algunas...
No va a superar, en verdad, va a llegar
grados.
A los 13 grados, sí. Bien poquito, o sea, se va a mantener... ¿Cómo está en este minuto la temperatura máxima?
No mucho más.
La Dirección Meteorológica emitió una alerta por estas precipitaciones con viento de intensidad moderada a fuerte. Este sistema frontal se registra desde la región de O'Higgins a la región de Los Lagos desde este miércoles y hasta el viernes. En la zona sur, la lluvia comenzará el jueves y disminuirá a partir del viernes, mientras que desde los ríos hacia el sur será desde el miércoles y hasta el jueves. ¿Qué es lo que va a pasar aquí en la región metropolitana? Se esperan precipitaciones de intensidad normal a moderada durante este jueves y viernes. El sistema frontal afectará a las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana y también va a ir acompañada de viento de intensidad normal a moderado. Ahora se espera que a partir del sábado le disminuyan las precipitaciones y este sistema frontal ya comience a debilitarse.
Claro, lo decíamos, desde la región de O'Higgins, unos 60 milímetros, en la del Maule, lo mismo, se espera de agua caída en la zona costera, incluso también unos 60 centímetros de nieve en la cordillera y en la región del Maule, y en la región del Biobío las lluvias traerían unos 80 milímetros. En la región de la Araucanía hasta la región de los Lagos, desde Puerto Montt al norte, los montos de agua se acumularían en menos de 24 horas. Marejadas también se anuncian en gran parte del territorio costero de nuestro país.
Claro, así lo confirma el Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, quien anunció marejadas, la número 25, de lo que va este año. Y según los expertos, señalan que esta podría traer olas de hasta 5 metros. Así que precaución, cuidado para quienes este fin de semana viajan a la costa de nuestro país, porque yo me imagino que hay mucha gente que viaja por el Día del Padre.
Ah, absolutamente, van a celebrar a los papás, pero el autocuidado, lo decías tú, es sumamente importante, sobre todo en estas marejadas, ya 25 en lo que va de este año. 13:09, vamos a la información política, porque, bueno, ha sido cada vez más compleja la situación interna en la nueva mayoría. Vamos a ver cómo avanzan las negociaciones o siguen en punto muerto. Vamos a preguntárselo a la periodista Montserrat Rolano, que ya está en línea con nosotros. ¿Cómo están, Monse? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están, Precia Alejandra? Muy buenas tardes. Claro, los dichos de la candidata de la DC, Carolina Goic, así como de su coordinador político, Jorge Burgos, acerca de la candidatura de Alejandro Guillier, no solo generaron una fuerte distancia del resto de los partidos oficialistas, sino que además abrieron un flanco interno en la falange que desde hace algunas semanas han venido cuestionando la conducción de su candidatura. Con la llegada de Burgos a la cabeza del comando y las declaraciones de la senadora por Magallanes, las críticas por parte de los propios parlamentarios de la falange se incrementaron. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado Víctor Torres aseguró que ha habido declaraciones que desde hace algún tiempo han tenido un tono beligerante para dirigirse a sus aliados de la coalición. Por esta razón, el parlamentario recordó que en el comité estratégico del partido se le sugirió a la candidata abandonar este tono y la forma de referirse a sus socios de la nueva mayoría. Esto, ya que según Torres, nada ayudan ni a potenciar su candidatura, ni tampoco a las buenas relaciones que puedan permitir avanzar en un posible acuerdo, tanto parlamentario como también de gobernadores. Por lo tanto, lo de ayer, señalaba Víctor Torres, se sigue marcando en lo que yo considero que es un error. En esta ocasión, en esta reunión, según explicó el diputado, estaba presente Jorge Burgos y todos coincidieron en la necesidad de entender que incluso en una segunda vuelta Carolina Goic tenía que hablarle a un electorado al que no tenía que dejar dañado previamente, que es lo que señala se estaría haciendo. En esa línea, Víctor Torres dijo que no responde ninguna estrategia lógica intentar avanzar en una primera vuelta para pasar a una segunda si no vas a contar con el respaldo de aquellos que agrediste durante todo este tiempo. Además, expresó que no tiene sentido estratégico, no potencia su figura, va en una línea totalmente equivocada y finalmente representa a una minoría de su partido. Escuchemos parte de las declaraciones del diputado Víctor Torres.
Si ella en algún momento llegó a triunfar dentro del partido, a tener a la Democracia Cristiana completa detrás suya en marzo, obviamente decisiones en contrario van generando mermas. Y lo que hoy día necesita Carolina es, primero, tener a un partido unido detrás de ella, y segundo, tener un mensaje que convoque a quienes votan por la nueva mayoría, sobre todo aquellos sectores incluso de la socialdemocracia, que hoy día podrían sentir en la candidatura de Carolina, digamos, un buen liderazgo, pero si persiste en esto, obviamente que no lo va a conseguir.
Sí, el diputado de la denominada disidencia de la Falange también destacó los acercamientos que han intentado realizar desde el guillerismo para al menos llegar a un acuerdo en una segunda vuelta. Sin embargo, señala que desde la candidatura de Goich han tenido una postura contraria a una convergencia con esas fuerzas políticas.
Alejandro Guillén, día domingo, entrega una señal importante a la Democracia Cristiana respecto, por lo menos, de la necesidad de cumplir con esto. Si no es en primera vuelta, será en segunda vuelta el apoyo, pero al menos poder construir en torno a un acuerdo programático, cimentar el camino, generar menos beligerancia. Todo lo que significa que si llegamos a primera vuelta, obviamente, con dos candidatos distintos, no termina esto destruido. Sin embargo, desde nuestra vereda termina generándose una cosa que obviamente va en contrario respecto de eso. Y de allí la molestia.
Bueno, el parlamentario hizo un llamado también a cambiar la actitud de la coalición respecto de lo que viene, generar los puentes necesarios para no renunciar a la pérdida de la próxima mayoría en el Congreso, algo que también han señalado otros dirigentes, otros parlamentarios de la Falange. Una visión que contrasta, podríamos decir, con la de integrantes de la Mesa de la Democracia Cristiana, representada, por ejemplo, por Gonzalo Duarte, quien ayer manifestó que quienes no han tenido la disposición para arribar a un entendimiento, por ejemplo, en materia parlamentaria, han sido los partidos de izquierda. Mientras, el vicepresidente de la colectividad, Matías Walker, ha incluso condicionado un acuerdo en segunda vuelta con un pacto parlamentario, y también otros representantes de la Democracia Cristiana, como el coordinador político recién asumido, Jorge Burgos, ha puesto en duda si es que votaría él en una segunda vuelta por Alejandro Guillén. Gracias, Alejandro.
Muchas gracias, Monse, que estés muy bien.
Igual, buenas tardes.
Buenas tardes. Bien, hay que ver cómo van avanzando, porque había, bueno, varias reuniones, las otras suspendidas el día de ayer, después algunas descoordinaciones. De hecho, me llamaba la atención en estas entrevistas de Carol Cariola, en que se encontró, y lo decíamos más temprano, cuando se encuentra con Carolina Goich, se abrazan en esto, en el Consorcio Iberoamericana, después que las dos estaban invitadas a distintos programas de distintas radios. Bueno, dan por superado cualquier impas o diferencia. Pero Carol Cariola, una vez que se refiere a esto, dice: a mí lo que más me llamó la atención, más de lo que dijo Carolina Goich, así casi que despectivamente, esta chica comunista, que yo después escuchaba porque chica eso lo dijo en cooperativa. Y después decía que era lo que había dicho Jorge Burgos, que finalmente él toma otro rol mucho más duro y mucho más de defensa férrea a esta candidatura en contra de sus aliados, que si bien lo dicen que el enemigo está al otro lado de la vereda y no en el mismo conglomerado. Así se van marcando también algunas diferencias entre ambos comandos, claro, tanto de Goich como de Guille.
Carolina Goich, claro, también dijo esta mañana que se había sobre reaccionado frente a una declaración que ella hizo, pero la verdad es que este encuentro puso paños fríos a una situación que tensionó efectivamente las relaciones al interior de la nueva mayoría, y que eso, en un hecho concreto y puntual, es que se suspendió ayer esta reunión de coordinación que tenían los presidentes y secretarios generales de los partidos. Nos vamos a otro tema, porque aumentan esta solicitud de extradición de Raúl Escobar, o más conocido como el comandante Emilio. Parlamentarios de la UDI se reunieron esta mañana con el ministro Mario Carroza para solicitarle que acelere este proceso. De hecho, ayer el ministro Carroza, eso de las 14 horas, ingresó hasta la Corte Suprema, la petición formal de extradición en un documento de 4 páginas. El juez señaló que por los antecedentes del proceso y la comunicación despachada desde la Oficina Nacional de Interpol de la PDI, el exfrentista en este minuto se encuentra detenido en el Centro de Readaptación Social de Valle Santiago, esto en México, y con orden de captura internacional. Además, Carroza explicó que la solicitud se realiza solamente por el homicidio del parlamentario y no por otros procesos que mantiene pendientes, como por ejemplo el secuestro de Cristian Edward o el secuestro también en Brasil de Washington Oliveto. Claro, ¿verdad? No tiene relación que se investigue un hecho puntual que ocurrió en otro país.
Exacto. De hecho, lo que ahora puede interponerse en este apuro que piden muchas autoridades, desde la justicia, incluso la propia presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rensselaer, viajó a México para tratar de acelerar esta extradición, pero es un proceso que obviamente va a demorar lo que demore la justicia mexicana en resolver otros casos en los que también está involucrado Raúl Escobar. Por eso, hasta ahora, más allá de lo que pida la justicia, el ministro en visita o en los abogados querellantes, también tiene que ver con cuánto se logre allá de las propias causas que está involucrado este exfrentista.
Claro, y que son varias causas, la verdad. Ahora, él estuvo 10 años en este país, en México, llevaba una vida bastante normal. Él se hacía llamar Ramón Alberto Guerra Valencia, era su falsa identidad de este exfrentista, sindicado como el autor material e intelectual de la muerte del senador Jaime Guzmán. Durante 10 años caminó por las calles sin que nadie sospechara que era uno de los hombres más buscados por Interpol y por la PDI. Era reconocido en el barrio como una persona amable y atenta, que compartía una pasión por el fútbol y también que le gustaba mucho la fotografía, según señalan testigos. Y uno de sus trabajos era justamente ser agente de bienes raíces.
Bueno, hoy, ya lo decías tú, la Policía de Investigación está analizando dos cuadernos con antecedentes que tenía en su poder Marcela Mardones, porque llamó la atención esto y las sumas de dinero que traía en efectivo la expareja, porque recordamos que ellos hace algunos años también estaban separados. Cuando ella llega a Chile este fin de semana, dice que venía a entregarse. Hoy el ministro Carroza va a interrogar a Marcela Mardones en la cárcel de alta seguridad donde está recluida, va a definir su procesamiento porque ella llegó el fin de semana, fue interrogada ya, trasladada a esta cárcel de alta seguridad donde hoy el ministro en visita, Mario Carroza, la va a interrogar y seguramente vamos a tener novedades durante el día para ver cuál va a ser el procesamiento. No fue trasladada al penal femenino por temas de seguridad, dicen. Está aislada ahora de la población penal ahí en la CAS.
3:20 conversábamos del rompepaga con que el municipio de Santiago intenta enfrentar las tomas de los colegios. Ya el municipio presentó la primera demanda en contra de apoderados del Liceo de Niñas Teresa Prat de Zarratea, ubicado en la comuna de Santiago, específicamente en la calle General Gana. ¿En qué funciona esto? Bueno, en realidad esto es justamente para evitar destrozos a la infraestructura que son como consecuencia de las tomas en colegio y que durante estos días han ido proliferando. La candidata Beatriz Sánchez entra al debate del rompe y paga y dice: cuando hay destrozos se pierde el sentido de la toma. La precandidata del Frente Amplio dijo que debe haber responsabilidades, aunque matizó que estas tienen que zanjarse en un diálogo con la comunidad. Y nos vamos a temas laborales porque un informe de la OCDE señala que no basta con crear empleo, también debe preocuparse de la calidad del empleo. Esto según un estudio de perspectivas de empleo 2017 que da cuenta, entre otras cosas, de que poner énfasis en la posibilidad de negociar colectivamente y ganar un mejor salario no tienen por qué debilitar la creación de empleo. ¿Qué es lo que sucede con este fenómeno? Se lo preguntamos a Rodrigo Fuentes. ¿Cómo está, Rodrigo?
Hola, Alejandra, buenas tardes. Fresia en estudio, ¿qué tal? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico instó a los gobiernos a no concentrarse exclusivamente en la creación de empleo, sino que a poner énfasis en su calidad, reforzar el diálogo social y la formación continua de profesionales. La OCDE realizó estas recomendaciones en su informe Perspectivas de Empleo 2017, presentado en Berlín, en que disecciona la situación del mercado laboral de sus 35 socios, entre ellos Chile, España y México, y en el que asegura que el empleo de calidad es uno de los mejores argumentos contra el auge del populismo y la creciente desigualdad. Asimismo, la organización advierte que Chile es uno de los que más trabaja horas al día y el que menos remunera. Destaca además que se debe involucrar a los sindicatos y a otras formas de representación de los trabajadores y promover la negociación colectiva, ya que puede contribuir a que cambios potencialmente rupturistas se hagan de forma beneficiosa para los empleados. A partir de estos argumentos, preguntamos a diferentes encargados del área laboral de los candidatos presidenciales hacia dónde van encaminadas sus propuestas de gobierno. para Sergio Morales, secretario ejecutivo de la Comisión de Trabajo de la candidatura de Sebastián Piñera, el foco está en una mayor capacitación, flexibilidad laboral para promover la inclusión de mujeres, estudiantes y adultos mayores, además de fortalecer la Dirección del Trabajo en su capacidad de fiscalización.
Nosotros estamos viendo cómo tú puedes actuar como Estado, como un intermediario entre los empresarios y funciones que puede realizar el Estado para contribuir con eso. Y buenos elementos, por ejemplo, que nosotros podríamos aportar en un futuro gobierno, irían de la mano por tema de fortalecimiento de la Dirección del Trabajo. Eso hace una muy buena función hoy día, pero son un servicio con pocos recursos, con poca capacitación, que faltan más fiscalizadores, que faltan programas de fiscalización.
Sobre el mismo tema, el encargado del programa laboral de la candidata presidencial Beatriz Sánchez, José Luis Ugarte, dijo que las propuestas de la postulante del Frente Amplio van encaminadas a fortalecer la negociación colectiva. Ugarte precisó que los planteamientos ante un futuro gobierno incluye medidas respecto a la negociación ramal o por sector productivo, detener la brecha en beneficio de personas que laboran bajo reglas de subcontrato, además de la reducción de las horas de trabajo.
Decía a mejorar la calidad por la vía de la negociación colectiva. El norte es la negociación colectiva. Por lo tanto, a diferencia de lo que se ha venido haciendo desde el retorno a la democracia, que es dictar de vez en cuando leyes, el norte final de una construcción laboral es ampliar los espacios de negociación colectiva. La negociación colectiva, desde sindicatos fuertes, puede generar y mejora necesariamente la calidad del empleo. Más cosa de mirar, digamos, los países donde hay mejores condiciones laborales son países donde tiene sistemas extendidos de negociación colectiva.
En tanto, el equipo de Alejandro Guilleda ha tenido variadas propuestas por parte de las colectividades que apoyan su candidatura. Es el caso del Partido Comunista, cuyo objetivo en el programa es incluir una profundización de la reforma laboral, además de fortalecer las empresas públicas para que tomen en sus manos, por ejemplo, la explotación del litio. Algo similar ha propuesto el Partido Radical, el primer partido en proclamar a Alejandro Guilleda. Propone mayor presencia del Estado en empresas estratégicas, donde diversos actores se involucren en la planificación productiva y estructural de la economía, reducir a 40 horas semanales la jornada laboral, además de incorporar 3 horas semanales de actividad física obligatoria, entre otras ideas. Gracias, Alejandra.
Muchas gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Chao, buenas tardes.
Y durante esta mañana, la presidenta de la República, Michelle Bachelet, llegó a inaugurar una comisaría en Bajos de Mena. Sin embargo, fue interrumpida por una manifestación, interrumpió el acto de la presidenta y ella fue identificada como Gabriela Andrade y fue sacada inmediatamente desde el lugar. Sin embargo, lo curioso de todo esto es que la presidenta de la República le respondió a la mujer y le dijo: si tiene algo que decirme, después conversamos, señora. Déjeme hablar ahora, yo estoy hablando, respondió enfática la mandataria entre los gritos de la mujer que pedía soluciones habitacionales. Ella formaba parte de los que son los deudores habitacionales del conjunto de Casas Copeva en la comuna de Puente Alto.
Oye, y en otra arista, la Comisión de Constitución mantiene la causal de violación, el proyecto del aborto. En la discusión de ayer, recordemos, se aprobaron las causales de riesgo de vida de la madre e inviabilidad fetal y quedó esa razón una de las causales, más bien. La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia rechazó durante la sesión de hoy las indicaciones que eliminaban la causal de violación en el proyecto de aborto y que ya comenzó su trámite en particular.
Un tema que está reporteando Victoria Viñals y que va a traer los detalles en los próximos minutos. Contarle además que la ONU dice que Braulio Jatar debe ser puesto inmediatamente en libertad. El periodista chileno-venezolano estuvo desde septiembre del año pasado detenido en una cárcel de Venezuela y desde el mes pasado que se encuentra con arresto domiciliario. Luego de pasar 8 meses en la cárcel, el periodista se encuentra con arresto domiciliario, eso lo decía. Sin embargo, su familia ha estado dispuesta a seguir luchando para que quede completamente en libertad. La ONU, a través de un comunicado, difundió a través de la cuenta de Twitter de la hija de Jatar y pide que el periodista sea inmediatamente puesto en libertad, que se le conceda el derecho efectivo a obtener indemnización y otros tipos de reparación tras su detención.
13:27, saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. ¿Qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña? Siempre con el barrio y la familia. Restaurante Fuente de Soda Las Lanzas, un lugar de encuentro.
Y hoy es un día sin culpa. Disfruta y endulza tu día con el amor de tu vida, con amigos, con la familia o simplemente solo o solo. Bozo Chocolates cuenta con una gran variedad de productos. Exquisitas calugas, alfajores, gomitas, naranjitas, suaves malvas, entre otros productos más. Bozo, pruébalos, no te arrepentirás.
Y Spa Salud y Estética Sonia Fernández, el verdadero concepto de rejuvenecimiento facial para el hombre y la mujer de hoy.
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 2285 30043 y visite su página web www.aguastrayen.com.
Ediciones Radio Universidad de Chile y el Instituto de la Comunicación e Imagen les invitan a la presentación del libro Mega Incendio en Valparaíso, la historia de precariedad y corrupción que devastó a nuestro puerto principal. Una investigación periodística de Valentina Andrade Lillo. Esta obra será comentada por Tania Tamayo, profesora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, y el doctor en Sociología Tito Tricot. Acompáñenos el próximo martes 13 de junio a las 19 horas en nuestra sala máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
¿Qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña y una carta que mezcla sabores españoles con la mejor comida chilena? Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio, restaurante y fuente de soda Las Lanzas, un lugar de encuentro. Los mejores platos y su exquisita variedad de tragos lo encuentras en su local de calle Humberto Truco 25. Restaurante y fuente de soda Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa.
Deportes.
13:30, ya está Claudio Medrano y nos trae un adelanto porque ya tenemos partido, ¿eh? La Roja se mide en pocos minutos más con Rumania, esto es un partido amistoso de cara al partido del próximo domingo.
Sí, debut de la Copa Confederaciones. Exacto. Ante Camerún. Así que minutos más para comenzar eso, en 29 minutos para ser exacto, a las 14 horas está previsto, Alejandro, este partido entre Chile y Rumania en el Arena Cluj. Ahí se va a jugar este encuentro, una ciudad de poco más de 300.000 habitantes, donde Chile ya se encuentra hace un par de días y donde ha tenido algunos problemas, sobre todo para conformar el equipo titular, porque hubo suspenso hasta el último minuto para saber quién iba a ser el arquero para el partido de hoy, porque ya sabíamos que Claudio Bravo estaba descartado porque la lesión que tiene en el gemelo derecho no se ha recuperado. Pero esta mañana también hubo dudas respecto de Johnny Herrera, quien presentó molestias en su tobillo también derecho. Por lo tanto, hasta último minuto no se supo si es que finalmente él iba a ser el titular o si finalmente iba a tener que jugar Christopher Toselli y nos íbamos a quedar sin arquero en la reserva. En fin, una situación bastante compleja.
Oye, Claudio Bravo también esta mañana se presentó al juzgado para declarar en un juicio contra la Real Sociedad, porque él exige que se le pague un porcentaje de por la transferencia que al Barcelona.
Sí, él está en
¿Cuál es la versión al final de por qué no está en él? ¿Es porque está en este juicio o porque está
O sea, él estaba citado desde hace mucho antes, pero había recibido un permiso para no estar presente por este partido que se iba a jugar ante la selección de Rumania. Pero como finalmente se confirmó que por esta lesión no iba a poder participar, se le autorizó para que fuese hasta España, un viaje de ida y vuelta, y participara de esta audiencia.
¿Y el domingo va a estar?
No se sabe todavía, porque no ha recibido el alta médica, según lo que dijo Juan Antonio Pizzi en la jornada de ayer. El jueves o viernes recién se va a saber si es que va a poder entrenar con normalidad, pero es muy difícil de que él pueda jugar contra Camerún. Quizás para el segundo partido, pero ante el segundo partido, si no me equivoco, es con la selección de Alemania. Pero el es muy difícil de que esté, porque si bien pueda recibir el alta médica el día jueves, recién ahí va a poder entrenar. Entonces, con dos días de entrenamiento, llegar a un partido tan importante, no sé si sea lo mejor tampoco para el equipo. Entonces, bueno, son cosas que va a tener que ver Juan Antonio Pizzi, pero también ha estado todo medio contaminado por el asunto de los premios, que hicieron como un viaje por Moscú los chicos de la selección chilena. Mm-hmm. Sin su indumentario oficial, lo cual fue visto como una señal hacia la NFP, porque generalmente todos esos viajes se aprovechan para que las marcas que trae la ropa de la selección se visibilicen. Acá no se lo pusieron, fueron con ropa de calle, en fin. Hay todo un tema ahí que se espera se arregle antes del partido contra Camerún. Pero en lo concreto, este partido con Rumania, finalmente a Johnny Herrera se le autorizó para jugar. Vamos a ver cómo responde esa pierna. De esta forma, entonces, sería Johnny Herrera el arquero, Paulo Díaz, Gary Medel, Enzo Rocco y Eugenio Mena sería la línea de defensores. Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Felipe Gutiérrez en el medio campo. No va a jugar Arturo Vidal, por lo menos desde el primer minuto. Y en delantera, Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y el Leo Valencia. Esos van a ser los tres delanteros que va a poner Juan Antonio Pizzi, un equipo mixto, pensando a lo que va a ser el partido ante Camerún.
Eso es todo. ¿Fútbol?
Eso todo de fútbol, porque tenemos también información del tenis. Hoy, bien temprano, jugaron las dos raquetas, un número uno y número dos de nuestro país. Nos referimos a Nicolás Jarry, a Cristian Garín, en el Challenger de Lyon. Hubo resultados dispares. Nicolás Jarry lamentablemente perdió ante un chico de 16 años, pero es muy bueno. Félix Auger, un jugador que está en el puesto 336 del ATP, está sindicado como uno de los mayores proyectos de aquí a futuro del tenis mundial. Perdió 4-6, 6-4 y 2-6. Uno lo veía por la señal de televisión y realmente no parecía de 16 años.
¿En serio? Pues, tremendo.
Mide casi 2 metros, en fin, un tremendo físico. Pero finalmente no pudo entonces Nicolás Jarry, cayó en primera ronda de este torneo, no pudo estrenar de la mejor manera su número uno del mundo. Quien sí le fue bien en este mismo torneo fue Cristian Garín, puesto 221 del ranking ATP, que superó al brasileño Joao Sousa por 7-6 y 6-1, luego de 1 hora y 20 minutos de partido. Ahora mañana tendrá que jugar Garín por el paso a cuartos de final ante un local, el francés Tristan Lamassane. Así que suerte dispar para los chilenos en el circuito del ATP, que se están ahí en los circuitos Challenger, estos torneos Challenger, tratando de ganar puntitos para y también preparándose para Wimbledon, porque ya se vienen las clasificatorias de Wimbledon.
Oye, bueno, a las 2 en los deportes va a coincidir además con la hora del partido.
Sí, por un tema de derechos no podemos transmitir, no, pero sí vamos a estar informando constantemente acerca de cómo va la cosa allá en Cluj, en Rumania.
Y matizando también ahí con las informaciones del tenis. Muchas gracias, Claudio.
Chao.
Chao.
Estás escuchando Gente al Día.
Son las 13 horas con 36 minutos y ya le habíamos adelantado la información que durante esta mañana se continuó discutiendo el proyecto de ley que autoriza la interrupción del embarazo en tres causales. En esta oportunidad los senadores discutieron la causal que autoriza a la víctima de violación a abortar. Esto había quedado pendiente ayer. Más detalles los tiene Victoria Miñal. ¿Cómo estás, Victoria?
Muy bien, gracias. Buenas tardes. Este martes la Comisión de Constitución del Senado continuó con la discusión en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Durante horas de la mañana, la comisión se centró en la discusión de la tercera causal contenida en el proyecto de ley la despenalización del aborto en el caso de violación hasta las 12 semanas en el caso de las mayores de 14 años y de hasta 14 semanas en el caso de las niñas menores de 14 años. Los senadores de Chile Vamos presentaron dos indicaciones para eliminar esta tercera causal de violación. Las indicaciones fueron rechazadas por 3 votos en contra y 2 a favor, lo que mantiene la causal dentro del proyecto. Durante la sesión hubo varios puntos puestos en cuestión respecto a este aspecto de la norma. El senador Alberto Espina manifestó su rechazo al proyecto argumentando que en consideración a la tipificación del delito de violación, toda relación sexual sostenida con una menor de 14 años es considerada una violación. En este sentido, el parlamentario acusó a que las niñas de esta edad tendrían el derecho al aborto libre. Establece la total impunidad a los violadores por el hecho de no obligar a declarar a las menores de edad, sostuvo el senador.
La menor de 14 años, como siempre hay violación con la relación sexual, basta que tenga una relación sexual para que ella, teniendo la relación sexual, tenga derecho a abortar, porque se entiende que por el solo hecho de fuerza o intimidación se produce la violación. De manera que una niñita de 14 años que tuvo una relación consentida, producto de que sus padres le dicen que no quiere tener la guagua, basta que la niña diga que tiene 14, que pruebe que tiene menos de 14 años, y esa niña tiene derecho a aborto sin ningún tipo de restricción, ninguno. Tiene derecho a aborto.
Por su parte, el senador y presidente de la comisión, Felipe Arbué, manifestó que resulta fundamental que este proyecto no obliga a nadie.
Porque a diferencia de lo que hay hoy día, este proyecto no impone la obligación a nadie. Si hay una mujer que se encuentra en cualquiera de las 3 causales, que ha sido violada, que sabe a ciencia cierta, médicamente, científicamente, que el embrión o feto que lleva en su interior va a ser inviable, o bien incluso que está en riesgo su vida, y así todo decide libremente perseverar en su embarazo y llegar a término, esta ley la va a respetar.
Otro aspecto esgrimido en la discusión fue el asunto ideológico. En este sentido, los diputados oficialistas acusaron a los de Chile Vamos por seguir los postulados del ideólogo de la Constitución de 1980, Jaime Guzmán, quien en el marco de la Comisión Ortúzar, redactora de la Carta Fundamental, afirmó que las mujeres deben ceñirse a la voluntad de Dios, teniendo a sus hijos siempre, aunque sean violadas o aunque ellas mismas incluso mueran. La discusión de hoy continuó luego de que este lunes se aprobaran 2 de las 3 causales incluidas en el proyecto de ley. El riesgo materno y la inviabilidad fetal son los casos en los cuales hasta el momento las mujeres podrían abortar. Los senadores oficialistas Felipe Arbué, Pedro Araya y Alfonso Durresti votaron a favor, mientras que Hernán Larraín y Alberto Espina votaron rechazando todas las causales. Pese a la aprobación, la comisión solicitó al Ejecutivo mejorar la redacción del proyecto. Uno de los conceptos que fue puesto en duda fue el de riesgo letal. La intención de los parlamentarios es que en ningún momento se dé espacio a dudas o especulaciones respecto a los términos médicos abordados por la ley. Calificado con suma urgencia, la comisión tiene un plazo legal de 15 días para despachar el proyecto. Una vez concluida esta etapa, el proyecto de ley o esta iniciativa será discutido en la Comisión de Hacienda.
Muchas gracias, Victoria.
Muchas gracias, buenas tardes.
Y ambientalistas se pronunciaron sobre la posibilidad de poner fin a la privatización del agua. ¿Qué rol juega el Magisterio de Canadá? Se lo preguntamos a Natalia Figueroa, que ya está en estudio para entregarnos todos los antecedentes. ¿Cómo estás, Nati?
Hola, muy bien. Así es, Alejandra, porque a propósito de la información que fue difundida a través de un reportaje del diario británico The Guardian sobre la privatización del agua en Chile, organizaciones ambientales se refirieron a una de las vías a la que estarían apelando para conseguir la devolución del recurso vital al Estado. Su principal objetivo es que los servicios de saneamiento del agua dejen de estar controlados por entidades lucrativas. Un dato relevante que entregó este artículo periodístico, se trata de las inversiones del plan de pensión de maestros de Ontario, de Canadá, en 3 de las grandes empresas chilenas de agua. Hablamos de Esbío, Esval y Aguas del Valle, controlando el 41% del sector. Esta institución está encargada precisamente de administrar los fondos de pensiones de los profesores de ese país y, de acuerdo a las cifras, se alza como el mayor inversionista en materia de agua y de saneamiento en Chile. Por lo mismo, la atención está puesta en las acciones legales que podría ejecutar esta administradora de pensiones para transitar a la devolución paulatina del control del agua al Estado chileno. La misión de las organizaciones no es fácil, pero sí sería una alternativa en medio de la privatización que enfrentan los recursos naturales en el país. El representante del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, Modatima, el ingeniero agrónomo Rodrigo Mundaca, dijo que este era un proceso inédito y que por lo mismo se estarían explorando aún las estrategias para el posible traspaso de poderes. Por ahora, los profesores canadienses ya estarían al tanto de la situación que enfrenta Chile y la sequía que afecta a muchas de las localidades, y como gremio estarían dispuestos a dialogar también sobre este tema. Mundaca indicó que durante las últimas semanas de julio próximo, los profesores harán una visita al país para conocer los sectores más perjudicados por la sequía. Una de ellas se trata de Petorca, en la región de Valparaíso, y de esta manera también iniciarían un diálogo sobre un eventual acuerdo con esta entidad.
Una iniciativa que se ha estado ya conversando con los profesores de Ontario, quienes se han enterado, hay algunos, muchos de ellos desconocían esta situación, y por tanto hoy día se plantea la iniciativa de poder tener un contacto directo con los profesores de Ontario, en el cual se va a abrir un diálogo entre organizaciones que luchamos por la recuperación de las aguas con los profesores de Ontario, particularmente para llamar su atención con respecto al modelo de lucro, usura y exclusión que existe con las aguas.
El activista enfatizó además que los procesos de recuperación de la propiedad del agua en América Latina no han sido fáciles, y menos lo sería en Chile, donde los acuerdos internacionales que se han suscrito, incluidos con Canadá, le otorgan potestad a las corporaciones que incluso pueden demandar al Estado si ven amenazados sus acciones financieras. Mundaca apuntó también a la preocupación que ha demostrado Europa y Norteamérica sobre la grave crisis hídrica que enfrentan los países en América Latina. Lo que no deja de ser una contradicción, expresó, porque la mayoría de las transnacionales que sustentan el modelo extractivista en esta región provienen precisamente de esas zonas.
Finalmente es curioso, ha sido Europa y ha sido Norteamérica quien hoy día se comienza a preocupar, y se comienza a preocupar de forma bastante seria con respecto a la situación de las aguas que existen en el territorio, y sin embargo todavía tenemos a las autoridades dilatantes, a las autoridades completamente vacilantes y con una ausencia total de coraje para hacer del agua un bien común y un derecho humano.
Y uno de los antecedentes también necesarios de manejar en este contexto es que Chile mantiene las tarifas más altas por el servicio de saneamiento de agua en América Latina, según lo han dicho distintos expertos en esta materia. Además, otro dato interesante es que el modelo de aguas chileno también fue abordado en otro reportaje elaborado por un medio danés, donde se cuestionaban las consecuencias que habría generado el cultivo de paltas en una zona central de Chile, que precisamente era un recurso que ellos importaban. Y luego de esa publicación, una importante cadena de supermercados de Dinamarca condicionó la venta de este alimento de mantenerse esta situación, porque ellos estarían trabajando bajo criterios de sustentabilidad y sobre todo que se cumplieran algunos estándares agrarios y sociales. Frecia Alejandra.
Muchas gracias a ti.
Buenas tardes.
Chao, buenas tardes. Bueno, y la mañana de este martes se inició la quinta jornada de búsqueda de los dos mineros que permanecen atrapadas desde la madrugada del viernes al interior de la mina Delia 2 en Chile Chico, esto en la región de Aysén. Como puntualizaron desde la Intendencia, los trabajos que se están realizando están divididos en tres áreas: construcción de diques, sondaje y búsqueda de la fisura por donde ingresó el agua. Pese a que no se tienen antecedentes todavía sobre el estado en el que estarían los trabajadores, las labores no han cesado y, como las autoridades de gobierno lo han dicho, la prioridad es encontrarlos. Si bien durante la jornada de ayer el objetivo era llegar hasta el nivel 55 de la mina, esto no fue posible porque la sonda de exploración no alcanzó ese punto. La perforación a cargo de la empresa que realiza las faenas llegó a los 220 metros y se habría desviado, según indicó el gerente general de la compañía minera Cerro Bayo Limitada. Eso sí, y como da cuenta el comunicado de la Intendencia, la empresa informó que continuarán las faenas a través de nuevos sondajes que permitan conocer el estado actual de los niveles inferiores de la mina, esperando llegar a la cota 50, lo que son unos 205 metros de profundidad.
Y nos vamos a Valparaíso porque la Cámara de Diputados aprobó hoy un proyecto de acuerdo para solicitar a México la extradición de Raúl Escobar, más conocido como el Comandante Emilio, procesado por el asesinato del senador Jaime Guzmán. La medida propuesta por la bancada de la UDI fue aprobada con 91 votos a favor, 5 abstenciones y solo 2 votos en contra. Estuvieron en contra el diputado Hugo Gutiérrez y Gabriel Boric. De hecho, las militantes del PC, Camila Vallejo, Carol Cariola y Lautaro Carmona votaron a favor, en tanto Guillermo Tellier y el diputado Daniel Núñez no se encontraban en sala. Y esta mañana también el ex presidente de la República y candidato a la presidencia, Sebastián Piñera, propuso terminar con el Transantiago en 10 años y lanzó su nuevo plan. Esta era una de las medidas que había sido anunciada por el precandidato presidencial hace algunos días. ¿Cómo va a llamar a este nuevo sistema de transporte?
¿Cómo? Trans...
Tercer milenio.
Transmilenio, te voy a decir. El sí. Transmilenio era, claro, uno de los inspiradores del Transantiago.
Claro, de Colombia.
Del de Colombia, exactamente. Sí, exacto. De hecho, fue una inspiración y por eso cuando funcionaba tan mal al inicio, porque funcionaba mucho más mal de lo que pueden decir algunos ahora, era que se demoraba años incluso en empezar a funcionar de mejor manera. Y eso era uno de los grandes argumentos que daban las autoridades de ese tiempo.
13 horas con 48 minutos. Y lo otro, ¿cómo va?
¿Cómo no nos van a faltar recomendados? ¿No?
¿Cómo no nos van a faltar? Pero si tenemos aquí
a Mon Laferte.
A Mon Laferte, que muestra su faceta más íntima en un corto documental lanzado por YouTube. La cantante nacional estrenó Un alma en pena, así se llama, una producción que en 29 minutos repasa el viaje que realizó el año pasado a Chile junto a su banda. A pocos días de dar el vamos a su gira por Chile, la cantautora nacional Mon Laferte estrenó este cortometraje. Un alma en pena muestra el trabajo de la Viña Marina con su banda, así como parte de su historia en la ciudad jardín, su vida en familia y el show que ofreció en el Teatro Cariola el pasado 13 de mayo. Las imágenes son acompañadas por décimas biográficas recitadas por Laferte, quien explicó a través de Facebook que dicho relato se trata más bien de un experimento. El corto fue publicado el lunes por el canal de YouTube y sus primeras horas acumula ya 65.000 reproducciones. Recordemos que ella va a estar en Chile, ¿eh?, el próximo 15 de junio.
Pero si ya no compró las entradas, entonces da lo mismo, porque se agotaron rápidamente. Y Clepa Jun será nombrado figura fundamental de la música chilena. Va a recibir un importante reconocimiento a la trayectoria por parte de la SCD. Los autores de La Muralla serán galardonados con el título de figura fundamental de la música chilena en una ceremonia que se va a celebrar este martes, precisamente a las 20 horas. Un homenaje que destaca a los artistas que marcan el desarrollo musical del país. Y en esta ocasión van a reconocer los 50 años de trayectoria, 40 discos editados y la presentación en 5 continentes del grupo nacional. Eso destacó la agrupación de artistas, porque esta premiación va a contar con la participación de Manuel García, quien va a cantar el tema Mi Patria. Además, se van a presentar otros artistas como Pascuala y La Vaca y el colectivo Cantata Rock, compuesto por miembros de Quilapayún y Chancho en Piedra.
¿Y qué nos trae nuestra cartelera de teatro? Varias novedades. Hasta el 1 de julio, en el Teatro Mori de Bellavista, se presenta El Cómo y El Por Qué. Quienes conforman, digamos, el elenco, Solange Lackington y Josefina Fickleborn. La emoción y la evolución chocan en la víspera de una conferencia de prestigio, cuando dos biólogas, una consagrada científica llegando al final de su carrera y otra joven promesa con una teoría completamente revolucionaria que desafía la forma en que consideramos el sexo. Ellas se encuentran por primera vez y ahí parte esta historia. El cómo y el por qué. Hasta el 1 de julio en el Teatro Mori de Bellavista, las entradas van entre los 8.000 y los 12.000 pesos. Las funciones son jueves a sábado a las 8:30 horas.
Bueno, y hoy acá también hay un evento, acá me refiero a la sala máster en Miguel Claro 509, la sala máster de Radio Universidad de Chile, mega incendio en Valparaíso, a propósito de que el puerto ha sido víctima del fuego a lo largo de toda su historia, desde sus orígenes, dice el prólogo de este texto, desde sus orígenes más primitivos, cuando los nativos lo llamaron Alimapu, que es precisamente tierra quemada, pasando por el siglo XX, cuando el escritor Joaquín Eduardo Bello la definió como una pirópolis, y llegando hasta nuestros días, donde se alza como la comuna que obtiene los peores dividendos en la época estival debido a los incendios forestales. Precisamente el contenido del libro habla de una de esas ocasiones en que Valparaíso sucumbió ante las llamas, la ocurrida, por ejemplo, el desastroso 12 de abril del 2014, cuando este mega incendio consumió más de 3.000 viviendas, marcó la vida de 12.000 personas. La presente publicación contiene un reportaje periodístico que ha sido fruto de una investigación extensa y cuyo objetivo es retratar las falencias que hicieron posible el desencadenamiento de una tragedia de estas dimensiones. Recuerde, hoy, martes 13 de junio, 19 horas, con entrada absolutamente gratuita.
Eso es lo más importante, ¿eh? Gratuita, están todos invitados.
Sala Máster, Miguel Claro, 509, Providencia.
Y ya tenemos la segunda. José Morales dice, fiscal que en 2011 desestimó alerta contra carabineros, se defiende. El persecutor explicó que uno de los informes que descartaron delito lo hicieron personas hoy investigadas por fraude en la institución. Eso es lo que trae la portada del diario La Segunda durante esta jornada de martes 13 de junio.
Sí, aparece también en las páginas políticas. Burgo, más que tender un puente, cava un dique. Eso lo dice el presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, respecto a las últimas declaraciones de Jorge Burgos, que ahora tiene un lugar mucho más protagónico en el comando de Carolina Goic.
Y expertos analizan esta jugada de Carolina Goic, este enfrentamiento que sostuvo ayer con la diputada Carol Cariola. Dicen que esta es una jugada riesgosa, desesperada y equivocada. Habla Carlos Correa, Alejandro Olivares y Daniel Dielba.
Bien, también en el diario La Segunda, Piñera pone el dedo en el Transantiago. La peor política pública, presentó un plan de transporte, ya lo mencionábamos, y aparece hoy en la página 7 del Vespertino. Lo sabemos todos, fue mal pensado y fue mal diseñado, dijo en referencia a un tema que provocó un quiebre en la Concertación.
Y en el Top Secret, el asesinato de Guzmán, dice Marco Enrique Suminami, fue un acto terrorista.
El asesinato de Jaime Guzmán, claro, también es tema hoy en el diario La Segunda, lo mismo que Top Secret, de aquí no se mueve nadie sin firmar, dijo Chadwick en Puente Alto. Recordemos que ellos también se están preparando para en las primarias del próximo 2 de julio y para eso la franja televisiva comienza mañana, pero eso va a ser solamente con Chile Vamos y el Frente Amplio.
Y en materia educacional hablábamos del rompepaga impuesto, una política impuesta por el municipio de Santiago, y habla una de las madres demandadas, dice, entonces Camila Vallejo debería haber pagado los daños de las marchas de 2011.
Bueno, si lo vemos de esa manera, sí. Claro, ahí habría que escuchar también a Camila Vallejo. Y bueno, lo decíamos al inicio porque aparece en la portada del diario La Segunda, las explicaciones de José Morales, el fiscal que desestimó la alerta de la UAF en 2011 sobre millonarios depósitos que recibió el coronel Arnaldo Riveros. Esto respecto a los informes de Falcon Carabineros y que desbarataban irregularidades suscritos por personas vinculadas a hechos que actualmente están siendo investigadas.
Cuando faltan 5 minutos para las 2 de la tarde, dejamos hasta aquí la revisión de las noticias. A partir de las 2 viene Claudio Medrano con los deportes. Y hoy tiene una particularidad especial porque Chile se mide con Rumania. Esto es un partido amistoso de cara al inicio de la Copa Confederación el próximo domingo, cuando se mida Chile con Camerún.
Claro, no estará
Claudio Bravo.
Claudio Bravo. pero sí, Johnny Herrera en el arco de La Roja.
Y dejamos hasta aquí la revisión de las noticias. Muchas gracias por informarse con nosotras. Nos vemos mañana a partir de las 12. Hasta
muy
mañana.
Buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó Gente al Día. Gente.